Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahí ahora mismo para supervisar este amanecer en esta mañana que sea del sábado 22 de mayo del 2021. Ceuta y Melilla siguen centrando las miradas en esta mañana de sábado. En ambas ciudades, un fuerte operativo policial con refuerzo del ejército se mantiene activo en el perímetro de la valla fronteriza. En Ceuta se vive una calma tensa tras la incursión de más de 8.000 personas el pasado lunes. La gran mayoría de migrantes adultos que accedieron a España han sido ya devueltos a Marruecos. Son unas 6.500 personas, aunque la policía y la Guardia Civil sigue con ese operativo de búsqueda, ya que algunos de ellos no han sido localizados. Manuel Gestar, director de Cáritas en Ceuta, ha narrado la situación que vive en estas últimas horas la ciudad autónoma. Lo ha hecho en El Espejo, en COPE.
La realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad. Los muy niños están ya controlados entre las naves del Tarajal y en el Fuerte Piñez, que era donde estaba el centro de la Esperanza y eso. Pero luego la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están escondiendo, porque la policía los está buscando para devolverlos.
La cuestión principal precisamente radica ahora en esos miles de menores que entraron por esa playa ceutí del Tarajal. Muchos de ellos pasaron a España engañados, pensando, por ejemplo, que podrían ver a Cristiano Ronaldo como les habían contado. Bueno, algunos están volviendo a Marruecos, son reclamados por sus padres. María Isabel Deu es la vicepresidenta de Ceuta.
Se han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quieren que regresen y retornen a su hogar.
Otros muchos menores permanecen en las naves en las que se les ha alojado. Se calcula que unos 800. El ejército ha desplegado allí 250 camas en esos centros temporales para su acogida, mientras empieza el goteo también para su reparto por diferentes comunidades autónomas en todo el territorio español. El gobierno ha autorizado una partida de 5 millones de euros precisamente para estos gastos. Ahora mismo, como decimos, la situación en la frontera, en la ciudad de Ceuta, es de tranquilidad. Las últimas horas han sido más tensas, sin embargo, en el otro enclave español, en el norte de África, Melilla. Es el sonido de la madrugada en los alrededores de la valle de Melilla, la frontera. Fuerte presencia policial y de la Guardia Civil con el apoyo del ejército después de que este viernes se hayan producido dos intentos de asalto a esa valla. Uno por la mañana en el que entraron 30 magrebíes y otro ya por la tarde de este viernes, hace unas horas, en el que entre 300 y 400 personas forzaron precisamente esa verja y 40 de ellos consiguieron acceder a territorio español. Esta es la situación actual en estas dos ciudades autónomas. Luego ya está el contexto geopolítico, que se lleva otro camino. Según le ha dicho el ministro de Interior a Carlos Herrera, es un camino silencioso, pero dice Grande Marlaska que está siendo efectivo.
No espero ni concibo ninguna otra posibilidad de vulneración o de intento de vulneración de nuestras fronteras. Estamos en un momento de desencuentro, pero estoy convencido que con el trabajo callado, serio, que estamos haciendo y que se está desarrollando, esto será muy breve.
Bueno, esto lo dijo el ministro Marlaska este viernes por la mañana aquí en Herrera, en COPE, y ya por la tarde tuvo lugar el segundo asalto a la valla de Melilla que acabamos de contar. La piedra angular de todo este encontronazo diplomático tiene nombre y apellidos. Brahim Ghali es uno de los líderes del Frente Polisario que ingresó el pasado 22 de abril en el hospital de Logroño bajo una identidad falsa con la intención de ocultar su hospitalización a Marruecos. Bueno, pues este hombre es uno de los enemigos públicos número uno de Marruecos, con lo que acogerla aquí en España ha sido como un guantazo. La diplomacia marroquí se reduce con mucha frecuencia a abrir o cerrar el grifo de la inmigración en función de sus intereses. Es algo que llevan tiempo manejando y lo peor para España y para la Unión Europea es que a Marruecos le funciona. Hace ya tiempo que hemos asumido ese juego y es un juego que precisamente controla Marruecos. Bueno, pues tras la hospitalización en España de este líder del Frente Polisario Saharaui, han decidido los marroquíes abrir el grifo de golpe, incluso con sus propios ciudadanos, incluso con niños, porque aquí todo forma parte del mensaje, los niños también. Por supuesto que España tiene derecho a acoger a quien considere necesario, pero una cosa es eso y otra es pensar que no iba a haber consecuencias, como hizo la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, justo antes de esta crisis en la frontera. No calculó la reacción de Marruecos, que, como decimos, siempre ha jugado la baza de la inmigración, o bien por ingenuidad o bien porque no se quiso enterar. Hasta tres veces le preguntaba este viernes Carlos Herrera al ministro Marlaska si advirtió que acoger al líder del Frente Polisario podía derivar en una crisis con Marruecos, y tres veces esquivaba Marlaska la respuesta, aunque no negaba la información.
¿Recibió usted algún tipo de aviso por parte de los servicios de información de que una medida así podía traer problemas?
Un gesto humanitario de esta relevancia, nadie puede concebir que tenga como respuesta situaciones como las que hemos visto, donde hemos visto a menores acceder a nuestro país en condiciones de riesgo concreto para los mismos.
Bueno, el trabajo de la diplomacia al final no solo consiste en solucionar los problemas, consiste también en evitarlos o afrontarlos de la mejor manera posible. Al acoger a este líder del Frente Polisario, ni se ha evitado el problema, ni desde luego se ha gestionado de la mejor manera posible. Eso si al final se decide darle atención médica, que fue lo que ocurrió. Una vez abierta la crisis, sí que podemos valorar que ha habido una reacción más o menos contundente del gobierno español, pero se ha frenado la entrada de inmigrantes, incluso mostrando al ejército en la playa del Tarajal. Pero Marruecos, lo cierto es que ya ha dejado el mensaje. Y es la carta con la que ahora está jugando. Esta es la embajadora marroquí en España en declaraciones a la prensa de su país. Declaraciones en perfecto español, por cierto, para que se entienda el mensaje que va a lanzar sobre el líder del Frente Polisario.
España ha optado, desgraciadamente, por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo. Optar por el mismo procedimiento para explicarlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis.
Bueno, pues este es el movimiento que espera ahora Marruecos, porque reforzar la seguridad en las fronteras españolas entraba dentro del guión previsto, pero el quid de la cuestión es saber qué hará España ahora con el líder del Frente Polisario que está hospitalizado, y esa es una ficha complicada de mover. Gali, este líder polisario, tiene pendientes dos querellas en la Audiencia Nacional Española, una por genocidio y torturas y otra por detención ilegal. Lo que ahora hace Marruecos, a través de su embajadora, es presionar para que Gali no regrese a Argelia sin más. Al menos quieren la imagen de un banquillo. La ministra ya no puede decir, desde luego, que aquí no pasa nada o que no lo sabía. Es un buen momento también para que la Unión Europea deje claras que las fronteras de Ceuta y Melilla son también las fronteras de Europa. Hablando de fronteras, ha llegado una de las noticias más esperadas para el sector del turismo. A partir del 7 de junio, España no va a poner ninguna restricción a los turistas que lleguen de cualquier parte del mundo siempre que estén vacunados al 100% con dosis que estén avaladas por la Agencia Europea del Medicamento o por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Para todos estos planes, para todas estas fechas, para la reactivación del turismo en general, resulta clave la campaña de vacunación. Y aquí también hay novedades con respecto, como no, a la vacuna de AstraZeneca. El Comité de Bioética ha dado luz verde para que los menores de 60 años, pendientes de su segunda dosis, puedan completar la pauta con AstraZeneca mediante la firma de lo que llaman un consentimiento informado. Sería un documento en el que asumen que rechazan recibir la segunda dosis de otra marca, como Pfizer. Esto es lo que propone el Ministerio de Sanidad, que haya una vacunación mixta, pero hasta 7 regiones quieren mantener la segunda dosis de AstraZeneca como la opción más segura. Al final, como no se han puesto de acuerdo, no se ha cogido el toro por los cuernos, la patata se ha derivado al Comité de Bioética y este ha dado su bendición a que el vacunado en cuestión pueda rechazar la mezcla de dosis y se quede con la segunda de AstraZeneca, declarando, eso sí, que conoce sus posibles riesgos. De verdad, qué manera de liar las cosas para esquivar tomar decisiones. Es sábado 22 de mayo. Tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos de una forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos de eso, de aire para el turismo.
Desde este lunes, los turistas del Reino Unido, Japón o China podrán entrar a nuestro país sin necesidad de controles. El mercado británico es vital para el turismo español, pero Gran Bretaña todavía mantiene a España en color ámbar, lo que obliga a sus nacionales a guardar una cuarentena de 5 días al regresar de nuestro país.
4.800 contagios y 19 fallecidos.
Son los datos notificados por Sanidad. Ayer viernes, la incidencia baja 4 puntos hasta los 135 casos y ahora mismo ninguna comunidad está en riesgo extremo de transmisión del virus. El 16% de la población española, casi 8 millones de personas, ha sido ya inmunizada y un 17% tiene alguna de las dos dosis.
Calma tensa también en Oriente Próximo.
Tras la entrada en vigor del alto fuego entre Israel y Hamas, Israel ha abierto durante unas horas el único paso comercial con la franja para permitir el acceso de material humanitario. Llevaba cerrado desde el 10 de mayo cuando estalló la última ola de violencia que se ha cobrado la vida de 243 palestinos y 12 israelíes.
Al final, después de muchas vueltas, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat,
tomará posesión de su cargo el lunes. Fue investido ayer, convirtiéndose en el primer presidente electo de Esquerra en 4 décadas. La CUP le ha avisado de que, a pesar de contar con sus votos, no sostendrá el gobierno si no cumple lo pactado.
Pendientes del fuego en Tenerife.
Las brigadas forestales han continuado toda la noche combatiendo el incendio de Arico, que abarca unas 2.600 hectáreas. Está perimetrado, pero todavía fuera de control. El fuerte viento complica las labores de extinción.
Interior aprueba otros 5 traslados de etarras.
Entre ellos el de Aguirre Lete, que ordenó el asesinato de Fernando Mújica y el secuestro de Ortega Lara. La Asociación de Víctimas del Terrorismo lamenta que solo quedan 6 presos de la banda terrorista por ser trasladados y dar por acabada la política de dispersión.
Refuerzo policial por el final de la Liga.
Atlético de Madrid o Real Madrid pueden ganar la Liga, aunque el Atleti depende de sí mismo. En caso de ganar la Liga, ninguno de los equipos tiene previsto acudir a Neptuno o a Cibeles. En estas plazas habrá refuerzo policial durante la tarde-noche de este sábado y se controlarán aglomeraciones mediante anillos y filtros.
Y nueva dana que amenaza el fin de semana.
Precipitaciones, tormentas eléctricas y lluvias de barro a partir de mañana domingo, aunque ya este sábado, Ángel, empezaremos a ver nublados en la zona norte. Progresivo descenso las temperaturas, nivel naranja en Canarias por fenómenos costeros con riesgo importante.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante esta madrugada, calma tensa la Valle de Melilla, donde las autoridades mantienen a esta hora un fuerte despliegue policial, apoyados también por unidades del ejército, para evitar nuevas llegadas multitudinarias a través de la verja fronteriza, como las que se han producido en las últimas 24 horas. Este viernes, decenas de personas de origen magrebí han logrado cruzar a nuestro país tras un salto masivo en el que se han participado entre 250 y 300 migrantes. Finalmente, cerca de 40 han logrado su objetivo de llegar al territorio español horas antes, en la madrugada del jueves al viernes. Ya del viernes, otra treintena de marroquíes accedían tras una noche intensa de presión en la verja. Juan Baño.
Melilla está en alerta ante la posibilidad de que no solo inmigrantes subsaharianos, también marroquíes por primera vez vuelvan a intentar el salto a la valla. Sabrina Mo, delegada del gobierno.
No vamos a permitir ataques, vamos a responder con toda la contundencia que nos otorga nuestro Estado de Derecho.
Cientos de marroquíes lo intentaron este jueves, entró una treintena después de usar escaleras, palos, piedras. Una vez en territorio español no se dirigieron al centro de estancia temporal, como suelen hacer los subsaharianos, se escondieron. Ruiz Barranco, Policía Nacional Nacional en Melilla del Sur.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
El policía Ruiz lo tiene claro.
Estamos viendo cómo hay un pulso diplomático de Marruecos contra España y está utilizando a sus personas, y nosotros tenemos que estar ahí para defender la frontera y la integridad de Melilla, que es España y Europa.
Un trabajo que realizan en Melilla policía, Guardia Civil y ahora también, como novedad, el Ejército.
Pues seguimos pendientes de la situación en la frontera de Melilla, como seguimos pendientes de la situación en la frontera de Ceuta. Allí, precisamente, se originaba el último capítulo de las discrepancias diplomáticas, el enfrentamiento, también podríamos decir, entre Marruecos y España, esas llegadas masivas desde el lunes hasta la ciudad de Ceuta, a través de sucesivas oleadas hasta la playa del Tarajal, especialmente en la jornada del lunes. Pendiente de lo que está ocurriendo en las últimas horas está precisamente en la ciudad autónoma nuestro compañero enviado de La Linterna, Álvaro García.
Centenares de jóvenes duermen a esta hora en las calles de Ceuta, intentan pasar los días aquí para no volver a Marruecos. Uno de esos chicos se llama Hansa y tiene 23 años. Dice que no quiere volver porque en su país ha sufrido todo tipo de agresiones y asegura que el viaje a Ceuta nadando ha sido horrible.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, de verdad. Andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos, hermano.
Cuando dice más de dos, se refiere a que, aunque aquí en España se han registrado dos muertes, él ha visto muchas más en el lado marroquí. A pesar de ello, Hamza no pierde la sonrisa. Le preguntamos por qué.
Ah, qué pregunta, hermano. Dejad soñar. Tenemos muchos problemas, hermano, pero no importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos solo camino.
Un camino, un futuro muy difícil, tanto en su país como aquí en la ciudad autónoma, porque hay demasiados jóvenes en busca de una vida mejor.
Más de 1,5 millones de personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca llevaban semanas en el limbo después de que el pasado 7 de abril Sanidad suspendiera la vacunación con AstraZeneca a las personas menores de 60 años tras asociarse este fármaco con un raro efecto secundario de trombosis. Los cambios de criterio por parte del gobierno dejaron a trabajadores esenciales como policías, bomberos, docentes que habían recibido esa primera dosis con la duda de qué ocurriría con ellos. Durante más de 1,5 meses la pregunta ha sido si se seguiría el criterio de la Agencia Europea del Medicamento y se pondría la segunda dosis de la fórmula anglosueca AstraZeneca o, por el contrario, pues se terminaría el ciclo de la vacunación con otra marca, con Pfizer. Finalmente, Sanidad se ha decantado por la opción de combinar fármacos tras un estudio del Instituto Carlos III que concluyó que esa mezcla de vacunas era segura. Sin embargo, se va a permitir también a los ciudadanos decidir con qué fórmula quieren terminar su pauta, una decisión que se ha adoptado por la presión de algunas comunidades autónomas que no estaban conformes con el criterio marcado por Sanidad y tras el visto bueno, al final, del Comité de Bioética. Carmela Vallen.
Por el beneficio para la salud, tanto individual como colectiva, por el hecho de que podrían no completar su inmunización, el Comité de Bioética de España considera que es ético y legalmente recomendable que, de forma excepcional, el 1,5 millones de personas menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca puedan completar su inmunización con la misma vacuna si previamente rechazan por escrito la de Pfizer, que es la que recomienda la Comisión de Salud Pública en España. Lo explicaba aquí en COPE su presidente Federico Montalvo.
Aquí no es Pfizer o Astra, aquí es quedarse sin vacunar o Astra. El planteamiento es diferente, no hay un derecho a la elección, pero esa persona al quedarse sin vacunar supone esa situación un riesgo para ella, supone un riesgo para la colectividad. Por lo tanto, se vacunaría.
Para recibir Astra, como aconseja la Agencia Europea del Medicamento, 1,5 millones de policías, guardias civiles, profesores y otros trabajadores esenciales deberán dejar claro, además, que disponen de la información suficiente sobre el riesgo de trombos asociado a la vacuna anglosueca. El Comité de Bioética es un órgano consultivo, pero Sanidad ya abrió la puerta esta semana a la posibilidad de que pudieran elegir, todo tras limitar desde abril la administración de AstraZeneca a mayores de 60 años.
Bueno, en estos momentos, 7,8 millones de españoles ya han sido inmunizados, o lo que es lo mismo, más del 16% de la población. Además, otros 16 millones han recibido al menos una dosis del ciclo de vacunación. Al mismo tiempo que avanza este proceso, mejora la situación epidemiológica de España, con una incidencia a nivel nacional ahora mismo de 135 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Disminuye significativamente también la mortalidad por COVID. De hecho, este viernes ha notificado Sanidad 19 fallecimientos y cerca de 4.800 contagios, indicadores que siguen a la baja dos semanas después de dejar atrás el estado de alarma y a pocos días de que España reabra sus puertas al turismo extracomunitario. Este lunes, los ciudadanos de un pequeño listado de países, entre los que se encuentran Reino Unido y China, podrán volver a viajar a nuestro territorio presentando un certificado válido de vacunación. En junio se aplicará ya al resto de países y en julio será el momento de ese llamado pasaporte COVID, anuncios que ha realizado este viernes el presidente del gobierno. Bombo y platillo, más marketing cuando se trata de anunciar noticias positivas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno insiste en que la legislatura se juega ya en la economía. El turismo resulta clave para la pretendida recuperación. Así pues, Pedro Sánchez aprovechó su presencia en Fitur para adelantar que los viajeros de cualquier país con la pauta completa de vacunación podrán llegar a España desde el 7 de junio.
Los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento van a poder entrar en España.
El mensaje de apertura vino acompañado de la inclusión del Reino Unido y de Japón en la lista de naciones no comunitarias, pero consideradas seguras. Los británicos, nuestro principal mercado turístico, podrán entrar sin restricciones a partir de este lunes, aunque por el momento sí tienen cuarentena y PCR a su regreso. Sánchez repitió su anuncio en inglés.
From next Monday, Spain will be delighted to receive British tourists again into our country.
La movilidad en el seno de la Unión Europea se normalizará el 1 de julio gracias al nuevo certificado verde digital que en nuestro caso será emitido por las comunidades autónomas.
Bueno, por lo tanto, a partir del 1 de julio se podrá viajar por toda España sin cuarentenas ni pruebas PCR siempre que estemos vacunados. Algunas voces autorizadas apuntan a que precisamente ese factor pueda abrir una brecha. Si no nos hemos vacunado, nos tocará seguir pagando pruebas PCR. Salvador Macip es experto en salud pública en declaraciones a COPE.
Esto implicará que los que no tienen pasaporte no se van a poder mover o van a tener restricciones, van a tener que pagarse test discriminatorias y implica pues que para viajar, si tienes el pasaporte, puedes hacer una serie de cosas y si no lo tienes, pues no las puedes hacer o tienes que pagar más dinero. Supongo que es el precio que tenemos que pagar para lo que decíamos, intentar recuperar un poco la economía.
Es discriminatoria, entre otras cosas, porque muchas personas no van a tener ese pasaporte no porque se hayan negado a ponerse la vacuna, sino simplemente porque todavía no les ha llegado el momento en la campaña de vacunación. Planteaba ese debate sobre una herramienta a la que desde Bruselas, como estamos contando, ya han dado luz verde al pasaporte COVID. Sabemos que estará disponible en papel, en formato físico y también en digital, pero ¿en qué va a consistir? ¿Qué forma se le está dando a Bruselas? José Luis Concejero, corresponsal, buenos días.
Buenos días. Un certificado fundamental para salvar la temporada de verano y retomar la libertad de circulación a través de la Unión Europea. En este certificado digital aparecerá si una persona está vacunada, si ha pasado el virus y tiene anticuerpos y también las pruebas PCR realizadas en los últimos días. Esto debería ser suficiente para evitarnos test de coronavirus antes de viajar o guardar la correspondiente cuarentena una vez que lleguemos al país de destino. En estos momentos se están haciendo pruebas piloto para poner en marcha este certificado, que en principio estará disponible este próximo 1 de julio. Es importante recordar que no se prohíben los viajes para aquellas personas que no están vacunadas, que deberán cumplir con las restricciones que impone cada país.
La determinación de todas las partes concernidas.
El objetivo es proteger la libre circulación, ha dicho el comisario responsable, viajar con seguridad sanitaria y fomentar la economía. De todas formas, los países se guardan la posibilidad de volver a las restricciones. Lo harían por una cuestión de salud pública, si surgen nuevas variantes del coronavirus que pongan en peligro la situación epidemiológica.
Hablamos de ello justo hace una semana. La ausencia del estado de alarma ya está provocando un pequeño caos jurídico. Vimos como tribunales superiores de justicia en Canarias y Andalucía decidían no ratificar las medidas sanitarias que pedían los respectivos gobiernos autonómicos en ambas regiones. Bueno, ambas comunidades presentaron recurso ante el Tribunal Supremo y ahora este alto tribunal se ha pronunciado señalando que la ley sanitaria actual es suficiente, dice, para limitar derechos a los ciudadanos siempre que se justifiquen adecuadamente los motivos, sea imprescindible para controlar la pandemia y además sea por un tiempo limitado. Patricia Rossetti.
Las leyes sanitarias permiten a las comunidades autónomas a ciertas restricciones sin necesidad del estado de alarma. Autorizan limitaciones puntuales de libertad de circulación, pero siempre que se cumplan una serie de condiciones, señala el Supremo. Y esos requisitos se refieren a la necesidad de que la Administración acredite la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas, que se justifique que la limitación es imprescindible, que determine el alcance territorial y que fije el tiempo indispensable de la limitación. Las medidas especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad y la de salud pública son suficientes para restringir la libertad de circulación. De esta manera, el Supremo responde al Gobierno de Canarias y rechaza los cierres perimetrales en las islas. También rechaza el recurso de la Junta de Andalucía y el de la Fiscalía sobre el confinamiento de la localidad granadina de Montefrío. Ni siquiera entra en el fondo, no era necesario el recurso. Tras la negativa del TSJ, la Junta de Andalucía dictó una orden dejando sin efecto la petición del cierre.
Y más de tres meses después de haber celebrado elecciones autonómicas, Cataluña por fin tiene nuevo presidente de la Generalitat.
74 votos afirmatius, 61 votos negativos. Senyor Pere Aragonès García resta investit.
La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, anunciaba así el resultado de la votación después del segundo y último día de debate de la investidura por 74 votos a favor, incluyendo los de Junts per Cat y la CUP, frente a 61 en contra. El candidato de Esquerra, Pere Aragonès, se ha convertido en el presidente de Cataluña número 132. Esquerra vuelve así a la presidencia 41 años después. Más detalles desde Barcelona, Yolanda Bernal.
Siguiendo la tradición de Carme Forcadell y Roger Torrent, Laura Borràs tampoco le comunicará al rey personalmente el resultado de la investidura, lo hará por escrito. Previsiblemente el lunes, Pere Aragonès ya tomará posesión de su cargo y poco después sabremos quiénes van a estar en su gobierno. Arranca una legislatura en la que Aragonès apuesta por la vía escocesa, quiere un referéndum pactado y si no, volverá a la confrontación. Reconoce que no será fácil.
Somos conscientes de las dificultades, pero esto no tiene que debilitar ni un solo gramo nuestra determinación. Y nuestra determinación es que los conflictos políticos se tienen que resolver políticamente y en una democracia es votando.
La oposición vaticina una legislatura corta. Los equilibrios entre Junts y Esquerra, bajo la atenta mirada de la CUP, no van a ser sostenibles durante mucho tiempo. Además, va a tener que gobernar bajo la sombra alargada de Puigdemont. Por cierto, que Aragonès sí ocupará el despacho de la presidencia de la Generalitat, a diferencia de Quim Torra, que rehusó hacerlo como deferencia a Puigdemont huido a Bélgica.
Las cosas en Cataluña empiezan en esta legislatura tal y como acabaron la pasada. Nada nuevo bajo el sol de Cataluña. Y hasta ahora también hay que estar pendientes del incendio forestal en Arico, en Tenerife. Las llamas han afectado al menos a una superficie de 2.500 hectáreas. La buena noticia es que ha sido perimetrado. Aida Martínez.
El incendio forestal que se inició en la mañana del pasado jueves en el municipio de Arico, en Tenerife, va evolucionando de manera favorable, aunque sigue sin control y persiste en puntos de especial peligro, por lo que se han intensificado las labores de extinción durante la noche con más de 130 operarios. En concreto, se trata de un incendio de superficie que no está afectando a las copas de los árboles y que no necesariamente supone que esté todo el terreno quemado. Se espera que la evolución del fuego sea positiva a lo largo de este fin de semana. Pedro Martín es el presidente del Cabildo de Tenerife.
Sin ser muy optimista, pero sí al menos tener la cierta tranquilidad de que la situación no va a peor y que empezamos de alguna manera a poner las bases para que podamos tener al final resultados esperanzadores durante este fin de semana.
La Guardia Civil ya ha localizado el punto exacto del inicio del fuego. Por ahora no se puede saber si se trata de un incendio intencionado o fortuito y ya se está trabajando para esclarecer las causas del mismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores
es
mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 22 de mayo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. 24 de mayo y 7 de junio. Vamos a quedarnos con estas dos fechas que son muy importantes para el turismo de nuestro país. Desde este lunes, día 24, los turistas del Reino Unido, Japón o China podrán entrar a nuestro país sin necesidad de controles. Y el mercado británico es vital para el turismo español porque uno de cada cuatro turistas procede de allí. Pero es que el próximo 7 de junio, también lunes, cualquier ciudadano de cualquier país podrá volar a España siempre que esté vacunado con la pauta completa o tenga una PCR negativa. Lo malo es que esto comenzará en España un par de semanas después de las que ya lleva planteándose en países que son nuestros competidores directos en turismo, como por ejemplo Grecia. ¿Cómo es esa vuelta a la relativa normalidad en lo que a turismo se refiere? Bueno, pues Guido Colombo tiene una agencia de viajes en Atenas y explicaba aquí en COPE que sí, que allí las reservas ya se están notando.
Realmente a partir del 14 de mayo se ha notado y se ha notado bastante que hemos hecho una reapertura y una reapertura que de a poco va comenzando y va reanudando esa tan ansiada normalización. Estamos teniendo muchas reservas y mucho interés de España, sobre todo, puedo decir, en los últimos 10 días.
Bueno, Guido nos da también una pista de cuáles son los viajes que ahora mismo se están pidiendo en Grecia. Son viajes de pocos amigos o parejas que van a excursiones o hacen turismo cultural. Por cierto, ¿han bajado los precios de los hoteles? ¿Los turistas están pagando menos por hospedarse?
Hay muchos establecimientos que aún continúan cerrados. Entonces la oferta y la demanda se están encontrando en que, si bien antes, por ejemplo, había, digamos, por ejemplo, en Santorini hay 700 hoteles, por decir un número no exacto, ahora están abiertos 200, entonces esos 200 están acaparando, entonces no están bajando los precios porque el nivel de ocupación es el deseado o está cerca del deseado.
Esto está pasando en Grecia con este, vamos a tildar de nuevo turismo adaptado al COVID. Sábado 22 de mayo. Tenemos más noticias para conocer a esta hora. Ponemos en orden la actualidad. Lo vamos a hacer en titulares con Alex Ibáñez. En Ceuta continúa esa tensa calma. El foco se traslada también a Melilla, donde en las últimas horas se han producido varios intentos de entrada desde Marruecos.
Un grupo de entre 250 y 300 personas ha intentado acceder en la tarde de este viernes al territorio de la ciudad autónoma. 40 de ellos lo han conseguido tras forzar la reja de los cauces de dos ríos fronterizos. No se trata de un hecho aislado, ya que en la madrugada del viernes 30 lo hicieron. Por ello se han desplegado las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en este perímetro fronterizo. Por otro lado, en Ceuta, cerca de 800 menores siguen a la espera de saber qué pasará con su futuro. Una decena de ellos han decidido escapar ante las condiciones. Desde Ceuta ya han sido devueltos a Marruecos 6.500 de los 8.000 migrantes que entraron a principios de semana.
Y es importante, lo estamos contando, a partir del 7 de junio todas las personas vacunadas, con independencia del país de origen, podrán entrar en España.
Es la única condición indispensable, tienen que haber completado el 100% de su vacunación. De esta manera, turistas procedentes de Estados Unidos o países latinoamericanos también podrán venir a nuestro país si cumplen este requisito. Y desde este mismo lunes 24 de mayo, los visitantes que procedan de zonas extracomunitarias como Reino Unido, Irlanda del Norte, Australia, Israel, Nueva Zelanda o China, entre otros, podrán entrar a nuestro país sin necesidad de realizar una PCR.
Y en este día, en este sábado, se decide la liga más emocionante de los últimos años y todo, por supuesto, contado minuto a minuto en tiempo de juego. Aquí en COPE, Alejandro Campo.
El Atlético con 83 puntos y el Real Madrid con 81 se jugarán el título. Ambos jugarán sus partidos a las 6. El conjunto rojiblanco se enfrenta al Valladolid, que se juega el descenso. Para el encuentro, Simeone ha viajado con toda la plantilla, incluido Xavi sancionado y Lemar lesionado. Por su parte, el Real Madrid se medirá en Valdebebas al Villarreal. En el conjunto blanco vuelven Sergio Ramos y Varane. No estarán Hazard, Kroos, Mendy, Carvajal y Lucas Vázquez. En rueda de prensa, Zidane ha hablado de esta gran cita.
Bueno, un camino tan duro. Yo creo que es un día especial. Es el último partido de nuestra liga con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo. Nosotros lo vamos a dejar todos en el campo. Sabemos contra quién vamos a jugar. Es un equipo que también lo está haciendo muy bien, pero lo que queremos nosotros es darlo todo para conseguir los 3 puntos y nos vamos a empeñar a eso.
Además, este sábado a las 6 también se juega el Huesca-Valencia, el Atleti de Bilbao, Celta de Vigo-Betis, Osasuna-Real Sociedad y Eibar-Barcelona. Y en el partido disputado en la noche del viernes, el Levante ha empatado a 2 contra el Cádiz.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a buscar algunos titulares de la prensa regional. Heraldo de Aragón. Dice este periódico que un 15% de los ingresados por COVID requiere atención también psicológica.
Sí, un reportaje que hay que leer ahora que las cifras de coronavirus, Ángel, siguen a la baja. Por ejemplo, el servicio de psiquiatría del Hospital Miguel Servet, que detecta en los pacientes con coronavirus, tú lo contabas, hasta un 15% de ellos necesita atención psicológica, pues detecta mucho temor, angustia, cuadros ansiosos, desasosiego, de todo. Esta unidad que atiende esos posibles problemas mentales o psicológicos en todos los pacientes del hospital, pues habitualmente, por ejemplo, suelen ser grandes quemados, pacientes oncológicos o de enfermos graves, y que ahora les ha traído este nuevo perfil de paciente. Contaban en este reportaje en el Heraldo que tiene una gran incertidumbre sobre cómo van a evolucionar ellos mismos, porque se ponen súbitamente muy enfermos, entonces tienen esa sensación de muerte inminente. Además, hay otro elemento característico, Ángel, que es el aislamiento, que esto les va minando poco a poco, y también las incógnitas sobre su evolución, si va a ser a mejor o va a ser a peor. Es muy interesante leer este reportaje, Ángel, como te digo, ahora que, bueno, pues están bajando esos indicadores, todavía hay ingresados bastantes en España y hay muchos que necesitan esta atención psicológica.
Vamos al ideal de Granada. Hablábamos del turismo, que se abrió las puertas el 7 de junio a los que estén vacunados, y cuenta este periódico que los hoteles de la costa ya tienen reservas de turistas extranjeros para el otoño.
Sí, aunque es verdad que no saben todavía si van a poder abrir, los empresarios se están centrando en salvar el verano, dicen, sin expectativas para la temporada baja, a pesar de que parece que Europa va a acordar permitir la entrada de viajeros vacunados, pero no quieren oír más cantos de sirena, porque van a poner ya esas 7.000 plazas hoteleras que oferta el litoral disponibles dentro de poco, y están ultimando a la espera de que si pueden o no, porque para verano parece que lo tienen todo completo, pero para otoño todavía, ya ves, no confían.
Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
También buscamos el comentario que nos deja el copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esta iba a ser la semana en la que el presidente del gobierno hablase de futuro. Ha presentado su plan 2050. Pero al final ha sido la semana en la que la soberanía española ha sido cuestionada. Cuestionada por Mohamed VI en Ceuta y cuestionada por Pere Aragonés, el nuevo presidente de la Generalitat, que ha prometido referéndum, independencia, autodeterminación. Son dos casos diferentes. Son dos casos de cuestionamiento de la soberanía. El soberano no es Felipe VI, el soberano es el pueblo español. Son dos casos diferentes, pero tienen al final una misma conclusión. Diferentes porque Aragonés está dentro de las instituciones constitucionales y porque Aragonés, además, es socio de Sánchez. Sánchez necesita del apoyo de Esquerra. Sánchez va a indultar a los políticos que han sido condenados. Y Sánchez, a pesar del indulto, como ha dejado claro Junqueras, se va a seguir encontrando con ese desafío independentista del que es su socio. Bonito marrón tiene Sánchez por buscarse ese socio. Y mientras tanto, Cataluña seguirá en el laberinto en el que le ha metido el independentismo. Es como volver a la casilla de salida. Gobierno independentista en la Generalitat, y mientras nadie se ocupa pues de las políticas más pegadas a las necesidades reales de los catalanes: bienestar social, crecimiento económico, amistad cívica. Nada de eso en el horizonte.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sacamos la calculadora o también nos podemos mirar la cartera, los bolsillos, porque vamos a hablar de economía, de la que nos afecta a todos. Abordamos la que ha sido seguramente una de las cifras de la semana y que quizás haya pasado un tanto desapercibida por la tensión que se ha vivido en Ceuta. Se trata del nuevo récord que ha alcanzado la deuda pública. Ya está en el 125,3% del Producto Interior Bruto en euros. España ya debe 1,4 billones de euros, lo de billones con B. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, solo en un año, Marta, la deuda pública se ha incrementado en dos dígitos.
Sí, la deuda ha crecido un 14% entre marzo de 2020 y marzo de este año. En un año, como dices, se han sumado casi 170.000 millones de euros más. No se veían niveles tan altos de endeudamiento desde hace 140 años, si nos fijamos en la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en ese incremento, lógicamente, Ángel, tiene mucho que ver el aumento del gasto al que nos ha obligado la pandemia y también esa caída de ingresos, ¿no?, por impuestos, por el desplome de la actividad debido a las restricciones. Esto es lógico. Pero la Administración Central es la que ha concentrado, ¿no?, ese endeudamiento en el último año, pasando del 88,6% al 107% del Producto Interior Bruto.
Vamos a buscar las claves de este dato con Carlos Balado, que es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, en un año la deuda pública ha pasado del 100% al 125% del PIB. Son 25 puntos más, un fuerte impulso, pero profesor, nuestra deuda ya era elevada antes. ¿Es un problema este de la contención del gasto y de las reformas necesarias que viene de bastante atrás?
Sí, sí, esto es un problema que ya se arrastra pues casi desde la década de los años 80, por lo menos, ¿no? Con los gobiernos sucesivos que han estado al frente y que han gestionado la economía, y desde entonces, por unas razones o por otras, esto se ha ido acumulando y no se han tomado las medidas adecuadas para ir gestionando esta situación, y por lo tanto tenemos un nivel de deuda altísimo. Bueno, esto es un indicador. En realidad es como, por poner un ejemplo gráfico, es como un termómetro, en realidad, que nos va dando las señales de la fiebre o de la enfermedad, ¿no? Lo que hay que ver es lo que está detrás. Este indicador, ese termómetro, nos dice que la situación del enfermo es grave. Y por lo tanto hay que saber cuáles son las causas de esa enfermedad y cómo solucionar esa enfermedad, ¿no? O sea, que tenga en cuenta que este 125% supera con muchísima amplitud, más que duplica, el 60% de deuda sobre el PIB que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que ahora mismo está en suspenso debido a la pandemia y a la ingente cantidad de recursos que las economías y que los gobiernos tienen que inyectar en sus economías, ¿no? Dotaciones presupuestarias para el gasto sanitario, medidas de sostenimiento del empleo, por ejemplo, flexibilización de los ERTEs, prestación por cese de actividad para autónomos. En fin, todas estas medidas que se han ido conociendo a lo largo del último año están detrás. Pero también hay otra variable, que es la caída de la economía. Esto, al final, la deuda pública es una ratio de la deuda que está dividida por el PIB, ¿no? Entonces, en la medida que la economía cae, la ratio sube. Por lo tanto, hay que actuar por la parte de la propia economía, del crecimiento económico, y hay que actuar también por esa gestión que haga que tengamos que endeudarnos menos para poder gestionar la economía, ¿no?
Hablaba usted de las medidas que se tienen que tomar ante la precaria situación económica que se está viviendo y que se está traduciendo también en un escenario social bastante complicado para muchísimas familias. Precisamente al hilo de esto, el Ejecutivo ya ha anunciado que se marca como objetivo rebajar esta deuda, que ahora está en el 125%, al 119%. Estos son muchos millones, son 6 puntos menos porcentuales. Hablamos de 60.000 millones, pero claro, es un recorte importante a vida cuenta del gasto que se va a tener que seguir realizando, pues precisamente para paliar la situación a la que nos vamos a enfrentar. ¿Todos estos cálculos del gobierno, este objetivo, lo ve factible?
Aquí hay varias cuestiones que hay que despejar antes y que al día de hoy no se tiene demasiada información como para estar seguro o tener ninguna certeza, ¿no? Que es la duración de la pandemia. Que esto condiciona, obviamente, cuál va a ser la evolución de la economía, por un lado. Y después hay otro factor a medio plazo que nos lo vamos a encontrar y que esto, a su vez, no va a ayudar a este descenso de la deuda pública por sí mismo, ¿no? Y una de las cosas que decíamos al principio es que el hecho de tener una deuda acumulada tan alta que se ha ido sumando año tras año, significa que el país tiene menos margen de maniobra para invertir. Eso es lo que significa tener una deuda alta. Cuando alguien está endeudado de esa manera, tiene menos margen de maniobra para invertir.
Menos herramientas,
y por lo tanto,
¿no, profesor?
Está muy condicionado, ¿no?
Menos herramientas.
Sí. Quiero decir con esto que si tenemos en cuenta que de aquí a unos meses nos vamos a encontrar con un gasto sanitario por el envejecimiento de la población, básicamente, y por las pensiones y por la generación de personas que van a empezar a cobrar pensiones elevadas, pues tenemos ahí dos factores que no ayudan tampoco al descenso de la deuda por sí mismo. Son factores que probablemente lo agraven. Es decir, que tenemos una vulnerabilidad muy alta. Por otra parte, nuestra deuda se financia en mercados internacionales. Es decir, el 44% de la deuda está en manos de inversores extranjeros y el 55% lo compra el Banco Central Europeo o Banco de España. Es decir, dependemos muchísimo de los mercados internacionales. En función de la credibilidad que tenga España en los mercados internacionales, se financiará mejor o se financiará peor. Y en función de cómo evolucionen los tipos de interés, pues la carga de la deuda, los intereses que hay que pagar por la deuda, serán más altos o serán más bajos. Ahora se gestiona de una manera muy cómoda porque los tipos están en negativo.
Eso es, profesor, pero esto es un consuelo, es decir, porque hay quien dice que hay que fijarse sobre todo, no tanto en el nivel de endeudamiento, sino a los tipos de interés que hay que devolver luego esa deuda y que ahora mismo con esos bajos tipos de interés, pues oye, esto nos favorece. ¿Esto es una reflexión adecuada o es engañarnos un poco?
Bueno, lo que hay que mirar siempre es a medio y largo plazo. Y sobre todo lo que hay que mirar es la capacidad de generar ingresos. Es decir, que por muy, muy barato que estén los tipos de interés, como se ve ahora, es decir, ya existe un límite en la capacidad de crecimiento porque los tipos, aunque estén bajos, no permite la creación de empleo porque hay otros factores en los que no se está actuando, ¿no? Por lo tanto, si este problema se observa con una visión a medio y largo plazo, lo que tenemos delante es que hay que arreglar problemas que inciden negativamente en el crecimiento económico. ¿Cuáles son estos? Básicamente el empleo, la falta de creación de empleo en este país. No es una cuestión nueva, es una cuestión que también viene acumulándose desde hace muchísimos años a lo que no se da solución. Bueno, por lo tanto, necesitamos crear empleo. ¿Quién puede crear empleo? Sobre todo las empresas. ¿Qué le ocurre a las empresas españolas? Que son de un tamaño muy pequeño. Y eso las hace menos, tienen una productividad más baja que el resto de comparables en otros países, ¿no? Hay una serie de limitaciones fiscales, tributarias, cuando una compañía sube de 50 empleados, laborales también, que eso hace que las compañías no se animen a crecer, que las empresas no se animen a crecer, que se vean penalizadas en cuanto crecen, ¿no? Y eso hace que su productividad comparativamente sea menor. Lo cual no quiere decir que todas sean poco competitivas. Aquellas empresas españolas pequeñas que compiten internacionalmente son muy capaces, pero hay otras muchísimas empresas que no están tan abiertas a la competencia, y en España hay una gran mayoría de ellas que son menos productivas por su tamaño. Por lo tanto, otra cuestión que hay que hacer, aumentar el tamaño medio de las empresas españolas, ¿no? Y la formación. en la formación hay otro aspecto en el que no se está incidiendo de una manera seria y, por lo tanto, esto también a medio plazo es una carga negativa para poder hacer crecer la economía, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí tres factores. Por un lado, empresas pequeñas de baja productividad, tasas de temporalidad de empleo muy altas, esa lo que se conoce como dualidad del mercado de trabajo, ¿no? Que siempre que hay ajustes del mercado laboral porque hay una crisis, sufren los trabajadores temporales, obviamente más que los indefinidos. Bueno, en la medida que esto, además la formación, no se solucione, pues estaremos dándole vueltas al mismo problema. Y efectivamente, que los tipos de interés sean baratos y que te permita financiar cómodamente, te da tranquilidad en el presente. Pero eso no te arregla un problema de fondo. Exactamente. Además, lo peor de eso es que mientras no se tomen medidas, vamos a ir acumulando retraso. Y por lo tanto es urgente tomar medidas inmediatas, porque la reacción a medio y largo plazo después va a ser muy complicada, ¿no?
Don Carlos Avalado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Don Carlos, gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
Bueno, Marta, decía el profesor que teníamos una fiebre alta. A ver sí, si nos va bajando marcando un poquito, económicamente hablando, y remontamos el vuelo.
Claro, pero para eso hay que meter un poquito de medicamento, Ángel. Sí. No se va a bajar sola, así que...
Hay que cuidarse, bueno, económicamente.
Efectivamente. Lo iremos viendo. Iremos viendo las recetas que va poniendo sobre la mesa el gobierno.
Gracias, Marta.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros.
Y hay muchos más.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Visitamos nuestra página web, tecleamos cope.es. Julen Sobejano, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ahí vemos, por ejemplo, cómo ha bajado la incidencia acumulada en España, la situación ahora mismo que se vive en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también hablamos de un aspecto fundamental como puede ser el terrorismo. En concreto, ¿recordáis el atentado que se conmemora este fin de semana cometido por el Daesh en la ciudad de Manchester? Y para ello os habéis puesto en contacto con una persona que fue testigo de lo que se vivió allí.
Así es, desde cope.es hemos tirado de hemeroteca para recordar bien lo que sucedió y nos hemos encontrado con un chico joven, Alberto, que estaba allí cuando sucedieron los hechos. Te puedo contar, Ángel, que este chico es periodista y cuando se percató de lo que sucedía a sus alrededores no dudó y bajó casi en pijama para contar minuto a minuto lo que estaba sucediendo porque se encontraba en casa. Su testimonio, como te puedes imaginar, ha sido duro, ya que él fue una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos y ver el caos más absoluto.
Sí, el atentado de Manchester. Bueno, este sábado, sin embargo, también os alejáis de la actualidad y de la hemeroteca para explicarnos una cosa de cine, de películas en concreto. Os habéis propuesto en cope.es encontrar dónde está el origen de las películas Disney que todos hemos visto. ¿Y con qué os habéis encontrado?
Pues mira, hay historias de todo tipo, pero me voy a quedar con la película y la curiosidad que más me gusta. Blancanieves y los siete enanitos. Según los historiadores, tiene origen en la princesa alemana María Sofía Margarita Catalina von Erhard. Que ya hay varios episodios de la película tienen adaptación con su vida. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta tesis, ya que otros creen que la película se debe a Margaret von Wardlecker, una joven que jugaba desde pequeña con 7 niños que trabajaban incansablemente en las minas de su pueblo.
Mira, pues son curiosidades sobre esta película en las que yo no tenía ni idea. Blancanieves,
vale.
Margaret von Wardlecker.
Pues dicho queda.
Dicho queda y es para saberlo. Si alguien tiene interés, cope.es. Puede brujulear en nuestra página web. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Seguimos hablando de ello. Sin duda la noticia de la semana en España, esa incursión de 8.000 personas de forma ilegal en Ceuta, todo con la anuencia de Marruecos, que ha utilizado a su población a modo de presión, a sus ciudadanos, incluso a los niños. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, lo que ocurre en Ceuta es la noticia de la semana, como decimos, una noticia que además tiene muchas aristas, geopolítica, de seguridad, pero también un aspecto social importante, que es el de la inmigración, ¿no?, que siempre está ahí. La Conferencia Episcopal, en este sentido, ha emitido una nota a través del Departamento de Migraciones.
Pues sí, como tú dices, es una crisis que tiene varias dimensiones y no es preciso dejar ninguna entre paréntesis. No. Yo creo que hay que mirarlas todas. Es decir, se puede decir lo que ha dicho el Departamento de Migraciones sin perder de vista, lógicamente, que estamos ante una estrategia política, incluso chantajista, en este caso del Reino de Marruecos, que ha instrumentalizado la vulnerabilidad, el deseo de una vida mejor, la situación de angustia y de necesidad de miles de personas de sus propios nacionales, con el agravante de que muchos de ellos eran menores, eran mujeres embarazadas, etcétera. Lo que dice el Departamento de Migraciones, ya digo, sin perder de vista este contexto, porque no se trata de argumentar en el aire, es que, primero, los estados jamás deben instrumentalizar la necesidad de las personas con finalidades políticas o geoestratégicas. Y este es un mensaje directo a Marruecos. En segundo lugar, que aunque ese haya sido el arranque de la cuestión, hay un hecho, que lo hemos visto todos con nuestros ojos, y es que miles de personas se han encontrado de pronto en una circunstancia, especialmente pues los que son menores, o familias, bebés, mujeres embarazadas, que deben ser tenidas en cuenta y que la respuesta política, policial, de seguridad, para defender el Estado de Derecho, que en este caso España tenía que dar y ha dado, como debía ser, no debe dejar fuera, no debe olvidar tampoco lo que es la garantía de los derechos humanos fundamentales y la protección de aquellos que son más débiles. En este caso,
para eso estaba ahí Cáritas, que lo hemos
visto. Entre otras cosas,
ahora,
efectivamente, el valor y la autoridad moral que tiene un pronunciamiento de esta naturaleza no es que se hace desde un despacho o analizando papeles, sino se hace desde el día a día, a pie de calle, de estar con las personas que sufren. Cáritas ha estado, también han estado otras organizaciones como Cruz Roja, claro, la propia Guardia Civil, los servicios sociales de los ayuntamientos, pero es que la Cáritas de Ceuta, en concreto, que pertenece a la diócesis de Cádiz, Cádiz-Ceuta, es la diócesis, tiene ya una larguísima trayectoria en lo que es la atención, el seguimiento y el acompañamiento de las personas migrantes. Lleguen de una manera adecuada o, como en este caso, de una manera inadecuada, empujadas por una operación perversa, como ha sido
de esta. Todo tipo, incluso propaganda, que a los críos les decían lo de que estaba Cristiano Ronaldo en Ceuta. Sí,
pero fíjate, mientras tanto, y aparte de esos engaños que tienen que ser desenmascarados, denunciados y de las medidas que hay que tomar, pues, hay una legislación que protege y hay una mano tendida que atiende, que acoge, que acompaña y que cuida a quienes son más vulnerables. En este caso, ya digo, especialmente los menores. Esa es la llamada de atención que han querido realizar la Conferencia Episcopal desde su propio conocimiento del día a día de estas situaciones.
Hablamos de Ceuta, pero hay otro punto caliente de conflicto mundial, de nuevo entre israelíes y palestinos, ahora mismo tratando de dar forma a un alto el fuego. Esa tierra es también el epicentro del cristianismo, donde están los santos lugares, un lugar de peregrinación importante, y en este sentido también ha hablado el patriarca latino de Jerusalén, y entre otras cosas recuerda que toda esta violencia, este nuevo estallido, responde a una herida que se cubre continuamente, pero que no se sana.
Pues efectivamente, a ver, yo creo que se pueden oír muchos análisis y manejar muchas aproximaciones a este terrible conflicto que ha provocado ya cientos de muertos, heridos, desplazamientos, destrozo. Gaza una vez más ha quedado asolada. No vamos a entrar aquí porque no es el lugar en el análisis de las responsabilidades de unos y de otros, pero esta palabra del patriarca latino de Jerusalén, del franciscano Pier Battista Pizzaballa, que es un hombre que tiene un conocimiento además de esa tierra enorme y una implicación personal, aunque él es italiano de nacimiento, grandísima, y que es realmente el líder de la iglesia latina en Tierra Santa. Luego hay otras iglesias orientales que están allí presentes. A mí me ha parecido muy impactante. Tenemos el texto en nuestra página web, en cope.es, en Aleluya, en la parte de religión de nuestra página web, porque él lo que dice es: vamos a dejar de engañarnos. Esto tiene un... Primero, esto no va a servir para nada más que para aumentar para la próxima el odio, la animadversión, el dolor y las cuentas pendientes. No va a resolver nada para Israel, no va a resolver nada para los palestinos. Y este ya es un primer drama tremendo. Segundo, esto se alimenta de una política suicida de unos y de otros, de Hamas y también del gobierno de Netanyahu. Esto se alimenta de una retórica violenta en el ámbito político, pero también en el ámbito social. Llama la atención Pete Zavala de lo que ha pasado en las llamadas ciudades mixtas del territorio israelí, donde convivían siempre en una cierta tensión, pero también con un entorno, digamos, de statu quo, de convivencia, población judía y población árabe, donde ha habido enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la calle, intentos de linchamiento, apedreamientos, es decir, una mutua exclusión, una mutua y recíproca exclusión.
Se ha roto el equilibrio.
Se ha roto la convivencia y hay un odio, dice Pete Zavala, alentado en los corazones de los más jóvenes. ¿De quién es la responsabilidad? Porque ellos no han nacido con ese odio. Ese odio se ha alimentado. Entonces, ¿qué compromiso hace falta cara al futuro paciente, a veces oscuro? Porque en el ámbito geoestratégico no va a haber solución. Ni los Estados Unidos tienen un plan, ni la Unión Europea tiene un plan, ni el gobierno israelí tiene un plan, ni los palestinos tienen un plan. Entonces,
nunca lo ha habido.
Nunca lo ha habido. Y cuando lo ha habido alguna vez, ha fracasado. Entonces, todo lo que es el trabajo de encuentro, dice con mucho realismo Pete Zavala, que no basta simplemente con hacer gestos de oración interreligiosa por la paz, que hay una realidad que se tiene que coger por los cuernos, que lo tienen que coger las comunidades también religiosas jugando un papel decisivo, por supuesto la Iglesia en su presencia, pero también las autoridades religiosas hebreas, las autoridades religiosas musulmanas, para desenmascarar este odio, para conjurarlo, para convivir juntos, si es que se quiere que esto tenga un final, o si no va a ser la guerra sin fin, la guerra sin fin, la destrucción sin fin.
Desde luego. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa. Gracias por estar ahí, al otro lado, en este día ya del sábado 22 de mayo del 2021. Y en este día en el que seguimos con la mirada puesta en Ceuta y en Melilla. En el primer caso, en Ceuta, con una nueva noche de calma tensa tras ese asalto a la frontera ceutí del pasado lunes. Más de 8.000 personas, miles de ellos menores, se lanzaron al mar para llegar a la playa del Tarajal, sorteando precisamente la valla fronteriza. Desde el lado marroquí, la verdad es que lo tuvieron bastante fácil. Directamente se les abrió la puerta y así se abrió también el último capítulo de crisis diplomática entre Marruecos y España, que todavía está por cerrarse. La ciudad autónoma de Ceuta permanece con el refuerzo de policía y guardia civil, agentes que se centran en localizar a los inmigrantes irregulares que no han regresado a Marruecos y que ahora tratan de ocultarse. Manuel Gestal es el director de Cáritas Ceuta y ha narrado así la situación en La Linterna de la Iglesia, aquí en COPE.
La realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad. Los muy niños están ya controlados entre las naves del Tarajal y en el Fuerte Piniez, que era donde estaba el centro de la Esperanza y eso. Pero luego la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están escondiendo, porque la policía los está buscando para devolverlos.
La cuestión principal radica ahora precisamente en esos miles de menores que entraron por la playa ceutí del Tarajal. Muchos de ellos pasaron a España engañados, pensando, por ejemplo, lo que les habían contado, que iban a poder ver a Cristiano Ronaldo en Ceuta. Evidentemente no le vieron. Algunos están volviendo a Marruecos reclamados por sus padres. Esta cifra que da la vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, la verdad es que es bastante llamativa.
Se han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quiere que regresen y retornen a su hogar.
Otros muchos menores permanecen en las naves de UTIES en las que se les ha alojado. Se calcula que son unos 800. El ejército ha desplegado de allí 250 camas en estos centros temporales para su acogida, mientras también está comenzando el goteo para el reparto por diferentes comunidades autónomas de estos niños. Ahora mismo la situación en la frontera de Ceuta, como decimos, es de tranquilidad. Hay más tensión, sin embargo, a uno y otro lado de la frontera, en Melilla. Ayer hubo dos intentos de centenares de personas de acceder a esta ciudad española. En el primero pasaron unas 30 personas y en el segundo, ya por la tarde, unas 40 consiguieron acceder a territorio nacional español. El ejército está reforzando también el perímetro fronterizo melillense, mientras al otro lado de esa valla continúan un buen número de personas por ahora contenidas por las autoridades de Marruecos, por ahora. Y es que Marruecos, precisamente, ha entrado en una fase de espera en todo este conflicto, mientras observa el siguiente movimiento de la diplomacia española con el líder del Frente Polisario hospitalizado en Logroño, Ibrahim Gali. Este hombre es el detonante de toda esta crisis de la que ahora estamos hablando. Enemigo de Marruecos, su llegada a España por la puerta de atrás, con la ayuda de Argelia, ha sido interpretado por Marruecos como una falta de respeto, un acto hostil, vamos a llamarlo como sea. En resumen, que no les ha gustado nada y han jugado a la baza que siempre juegan y con la que les va muy bien, la inmigración. Han abierto la válvula de la inmigración y esta vez por completo, durante unas horas, pero suficiente para mandar el mensaje que se quería mandar. No han mirado si en ese flujo migratorio brutal iban o no iban mujeres o niños. Lo importante era la presión hacia España y poner en jaque la seguridad de la frontera, evidenciar esa debilidad. En la diplomacia es la diplomacia por la vía de los hechos, de la que al parecer la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, no se había dado por enterada. González Laya llegó a decir que la presencia de ese líder del Frente Polisario en España no suponía ninguna alteración de la relación con Marruecos y se cubrió de gloria diplomática. Por supuesto que España tiene derecho a acoger a quien considere necesario, faltaría más. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que no iba a haber ninguna consecuencia. La diplomacia no solo consiste al final en solucionar los problemas, consiste también en evitarlos. Y aquí ni una cosa ni la otra. Normalmente los problemas con Marruecos se resuelven con dinero de por medio, pero esta vez también exigen gestos y la clave es la siguiente. Gali, este líder del Polisario hospitalizado en Logroño, tiene pendientes dos querellas en la Audiencia Nacional Española, una por genocidio y torturas y otra por detención ilegal. Muy en resumen, lo que ahora hace Marruecos es presionar para que este Gali no regrese a Argelia sin más, sin pasar por un banquillo. Lo ha dejado muy claro y en español, para que se entienda, la embajadora de Marruecos en España.
España ha optado, desgraciadamente, por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo. Optar por el mismo procedimiento para extraditarlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis.
No quieren que salga de España de la misma forma de la que entró, es decir, por la puerta de atrás. Lo triste es que en medio de toda esta estrategia se vean utilizadas miles de personas, incluidos niños. 7:06 de la mañana, 6:06 de la mañana en Canarias. Vamos a repasar ahora la actualidad también en titulares de una manera más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Comité de Bioética avala la segunda dosis con AstraZeneca.
Para todos aquellos que rechacen vacunarse con Pfizer, para ello deberán firmar un consentimiento informado si prefieren no seguir la recomendación de sanidad. El comité, cuya decisión no es vinculante, afirma que la vacuna no puede administrarse a demanda o elección.
Turistas de todo el mundo podrán venir a España siempre que estén vacunados.
España se abre a los turistas internacionales de todos los países a partir del 7 de junio. Tendrán que haber sido inmunizados con alguna de las vacunas avaladas por la Agencia Europea del Medicamento o la OMS. A partir del próximo lunes 24, los turistas que procedan de Reino Unido, Japón y otra decena de países podrán entrar en España sin PCR.
4.800 contagios y 19 fallecidos.
Son los datos notificados por Sanidad ayer viernes. La incidencia baja 4 puntos hasta los 135 casos y ahora mismo ninguna comunidad está en riesgo extremo de transmisión del virus. El 16% de la población española, casi 8 millones de personas, han sido inmunizadas y un 17% tiene alguna de las dos dosis.
Tensión en Oriente Próximo.
Tras la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamas, Israel ha abierto durante unas horas el único paso comercial con la franja para permitir el acceso de material humanitario. Llevaba cerrado desde el 10 de mayo, cuando estalló la última ola de violencia que se ha cobrado la vida de 243 palestinos y 12 israelíes.
Y después de muchas vueltas, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat,
tomará posesión de su cargo el lunes. Fue investido ayer, convirtiéndose en el primer presidente electo de Esquerra en 4 décadas. La CUP le ha avisado de que, a pesar de contar con sus votos, no sostendrá el gobierno si no cumple lo pactado para declarar la independencia.
Pendientes también del fuego en Tenerife.
Las brigadas forestales han continuado toda la noche combatiendo el incendio en Arico, que abarca unas 2.600 hectáreas. Está perimetrado, pero todavía fuera de control. El fuerte viento está complicando las labores de extinción.
Interior aprueba otros 5 traslados de etarras.
Entre ellos el de Aguirre Lete, que ordenó el asesinato de Fernando Mújica, y el secuestro de Ortega Lara. La Asociación de Víctimas del Terrorismo lamenta que solo queden 6 presos de la banda terrorista por ser trasladados y dar por acabada la política de dispersión.
Hoy tenemos el final de Liga y eso se traduce en un refuerzo policial en Madrid.
Así es, Atlético de Madrid o Real Madrid pueden ganar la Liga, aunque el Atleti depende de sí mismo. En caso de ganar la Liga, ninguno de los equipos tiene previsto acudir a Neptuno o a Cibeles. En estas plazas habrá refuerzo policial durante la tarde-noche de este sábado y se controlarán aglomeraciones mediante anillos y filtros.
Y ya si damos un apunte del tiempo, tenemos que hablar de esa palabra que trae, en fin, mal tiempo. Dana, amenaza para este fin de semana.
Sí, implica precipitaciones, tormentas eléctricas y lluvias de barro a partir de mañana domingo, aunque Ángel, ya este sábado vamos a empezar a ver nublados en la zona norte. Progresivo descenso también de las temperaturas y nivel naranja en Canarias por fenómenos costeros con riesgo importante.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque para nosotros el fútbol es también una pasión.
¡Vámonos de viaje por España buscando las novedades!
¡La Liga ahora arranca!
¡Liga del Atlético de Madrid! ¡Que puede valer una liga!
No vas a encontrar mejor sitio para vivir el final de Liga que en Tiempo de Juego.
A la Liga le quedan 90 minutos hoy.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal, Real Valladolid-Atlético de Madrid. ¿Quién se llevará la Liga? Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
69.960-69960, serie 107107.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los cambios de criterio por parte del gobierno en la vacunación siguen provocando más quebraderos de cabeza que respuestas. Especialmente afectados por esta incertidumbre son los más de 1.5 millones de españoles menores de 60 años que, una vez recibida la primera dosis de AstraZeneca, se encontraron que varios países, entre ellos España, decidieron cambiar la pauta de vacunación debido a varios casos de trombos en Europa. Suspendieron la administración de la segunda dosis de AstraZeneca. La postura de la Agencia Europea del Medicamento siempre ha sido más o menos la misma al respecto. Es seguro administrar la segunda dosis de AstraZeneca. Sanidad decide encargar un estudio al Instituto Carlos III para analizar la seguridad de terminar el ciclo poniendo otra vacuna, en este caso la de Pfizer. El resultado, después de realizar pruebas a cerca de 600 personas, fue positivo. Es decir, dijeron desde el Carlos III que no habría problema por combinar vacunas. Sin embargo, varias comunidades han pedido que, de forma voluntaria, se pueda recibir la de AstraZeneca, dando así a esas personas que ya tienen la primera de esta marca la posibilidad de elegir. Y aquí, en todo este galimatías, es donde entra en juego el Comité de Bioética, cuya postura, hay que recordar, no es vinculante. Su conclusión, bueno, que dar la oportunidad de elegir qué vacuna inyectarse en segunda dosis, pues es una opción válida, pero con bastantes detalles, Carmela Vallén.
Por el beneficio para la salud tanto individual como colectiva, el Comité de Bioética de España considera que es ético y legalmente recomendable el que, de forma excepcional, el 1,5 millón de personas menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca puedan elegir ahora vacuna entre dos opciones para así completar su inmunización. En concreto, podrán optar a una segunda dosis de Pfizer, tal y como recomienda Salud Pública, o bien a AstraZeneca, como aconseja la Agencia Europea del Medicamento. Siempre, eso sí, que firmen en este segundo caso un consentimiento informado, un documento en el que deberán dejar claro, además de su rechazo a recibir Pfizer, que disponen de la información suficiente sobre el riesgo de trombos asociado a la vacuna anglosueca. Es la primera vez en España que un ciudadano va a poder elegir vacuna, no con carácter general, pero sí para todo el colectivo de policías, guardias civiles, profesores y otros trabajadores esenciales que quedaron en tierra de nadie cuando en abril Sanidad decidió limitar AstraZeneca a mayores de 60 años en nuestro país.
Por la tarde de COPE ha pasado precisamente el presidente de ese comité de bioética, Federico Montalvo. Así ha explicado lo que ha denominado consentimiento informado.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no lo vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Con todo el escenario del COVID y también de la campaña de vacunación, hay que hablar de uno de los objetivos prioritarios para nuestro país: intentar volver a recuperar cierta normalidad a la hora de viajar. España contará, cuando llegue el mes de julio, con el denominado pasaporte COVID, un nuevo documento por el que apuestan desde la Unión Europea. El objetivo, que los ya vacunados que presenten un test negativo puedan moverse con libertad dentro del territorio de la Unión. Será gratuito, pero por lo que sí que habrá que pagar finalmente será por cada prueba PCR que nos hagamos antes de viajar. Este ha sido uno de los anuncios que Pedro Sánchez ha hecho este viernes respecto al turismo, pero no el único para este sector tan castigado por el coronavirus y que ahora sí, por fin, puede empezar a levantar cabeza. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno insiste en que la legislatura se juega ya en la economía. El turismo resulta clave para la pretendida recuperación. Así pues, Pedro Sánchez aprovechó su presencia en Fitur para adelantar que los viajeros de cualquier país con la pauta completa de vacunación podrán llegar a España desde el 7 de junio.
Los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento van a poder entrar en España.
El mensaje de apertura vino acompañado de la inclusión del Reino Unido y de Japón en la lista de naciones no comunitarias, pero consideradas seguras. Los británicos, nuestro principal mercado turístico, podrán entrar sin restricciones a partir de este lunes, aunque por el momento sí tienen cuarentena y PCR a su regreso. Sánchez repitió su anuncio en inglés.
From next Monday, then we'd be delighted to receive British tourists again into our country.
La movilidad en el seno de la Unión Europea se normalizará el 1 de julio gracias al nuevo certificado verde digital que en nuestro caso será emitido por las comunidades autónomas.
La situación entonces a partir del 1 de junio quedará de la siguiente manera. Vamos a poder viajar por toda Europa sin cuarentenas ni PCR siempre que estemos vacunados. Si no es así, tocará seguir pagando pruebas PCR si queremos viajar, una condición que algunos expertos ven discriminatoria. En COPE hemos hablado sobre ello con Salvador Macip, que es experto en salud pública.
esto implicará que los que no tienen pasaporte no se van a poder mover o van a tener restricciones, van a tener que pagarse test discriminatorias, y implica pues que para viajar, si tienes el pasaporte, puedes hacer una serie de cosas, y si no lo tienes, pues no las puedes hacer o tienes que pagar más dinero. Supongo que es el precio que tenemos que pagar para lo que decíamos, intentar recuperar un poco la economía.
Bruselas ha sido el principal impulsor de esta herramienta, la del pasaporte COVID, que de funcionar se antoja clave para la recuperación poco a poco del turismo europeo y, por lo tanto, la del español. Sabemos, por ejemplo, que estará disponible en papel, en formato físico y también en digital, pero ¿en qué consiste exactamente este llamado pasaporte COVID y qué puede significar su llegada? Vamos a hablar con José Luis Concejero, Bruselas. Buenos días.
Buenos días. Un certificado fundamental para salvar la temporada de verano y retomar la libertad de circulación a través de la Unión Europea. En este certificado digital aparecerá si una persona está vacunada, si ha pasado el virus y tiene anticuerpos, y también las pruebas PCR realizadas en los últimos días. Esto debería ser suficiente para evitarnos test de coronavirus antes de viajar o guardar la correspondiente cuarentena una vez que lleguemos al país de destino. En estos momentos se están haciendo pruebas piloto para poner en marcha este certificado, que en principio estará disponible este próximo 1 de julio. Es importante recordar que no se prohíben los viajes para aquellas personas que no están vacunadas, que deberán cumplir con las restricciones que impone cada país.
La determinación de todas las partes concernidas.
El objetivo es proteger la libre circulación, ha dicho el comisario responsable, viajar con seguridad sanitaria y fomentar la economía. De todas formas, los países se guardan la posibilidad de volver a las restricciones. Lo harían por una cuestión de salud pública, si surgen nuevas variantes del coronavirus que pongan en peligro la situación epidemiológica.
En la crisis migratoria abierta con Marruecos, el foco se centra en estas últimas horas en Melilla. Hay que evitar que se repita lo sucedido hace ya casi una semana en Ceuta. La presión empieza a aumentar, ya que un grupo de entre 250 y 300 personas han intentado acceder en la tarde de este viernes a territorio melillense, a territorio español. 40 de ellos lo han conseguido tras forzar la reja de los cauces de dos ríos fronterizos. No es un hecho aislado, han sido varios los intentos en los últimos días en esa doble valla de Melilla. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lo decía aquí en la cadena COPE.
Han impedido que ese número importante de inmigrantes irregulares, ilegales, pudieran acceder. Han accedido 30, serán localizados y evidentemente se harán los procedimientos adecuados.
Hablaba el ministro con Herrera en COPE de ese primer asalto a la valla de Melilla que se producía en la madrugada del jueves al viernes. Este mismo viernes por la tarde se producía el segundo y ahí otros 40 inmigrantes conseguían acceder a territorio español. Las Fuerzas Armadas han reforzado varios puntos de esta frontera para tratar de frenar nuevos intentos de acceder a España. La policía también, evidentemente, ha visto reforzado su contingente, al igual que la Guardia Civil. Juan Baño.
Melilla está en alerta ante la posibilidad de que no solo inmigrantes subsaharianos, también marroquíes por primera vez vuelvan a intentar el salto a la valla. Sabrina Mo, delegada del gobierno.
No vamos a permitir ataques, vamos a responder con toda la contundencia que nos otorga nuestro Estado de Derecho.
Cientos de marroquíes lo intentaron este jueves, entró una treintena después de usar escaleras, palos, piedras. Una vez en territorio español no se dirigieron al centro de estancia temporal, como suelen hacer los subsaharianos, se escondieron. Ruiz Barranco, policía nacional en Melilla del Sur.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
El policía Ruiz lo tiene claro.
Estamos viendo cómo hay un pulso diplomático de Marruecos contra España y está utilizando a sus personas, y nosotros tenemos que estar ahí para defender la frontera y la integridad de Melilla, que es España y Europa.
Un trabajo que realizan en Melilla policía, Guardia Civil y ahora también, como novedad, el ejército.
En Ceuta lo estamos contando durante toda la mañana. El escenario ahora mismo, durante esta madrugada, es de tensa calma en los puestos fronterizos, también en la playa del Tarajal y en las naves, donde cerca de 800 menores siguen esperando un destino. Muchos de ellos acabarán distribuidos en diferentes comunidades autónomas. El gobierno, de hecho, ha habilitado una partida de 5 millones de euros que aprobará el próximo martes como fondo compensatorio precisamente para las comunidades que acojan a estos menores.
Y cerca de 600.000 españoles siguen y por lo tanto dependen de los ERES temporales en nuestro país. En 10 días estos ERTEs expiran y el tiempo corre en contra de la negociación entre gobierno y agentes sociales. Buscan un acuerdo para su prórroga. Hay nexos de unión como que duren hasta el 30 de septiembre, pero también algunas posturas que siguen estando todavía alejadas. La principal, el gobierno quiere compensar a las empresas que saquen a trabajadores del ERTE, algo que rechazan los principales sindicatos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Gobierno y agentes sociales van a mantener los contactos a lo largo del fin de semana en busca de un acuerdo para la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Patronal y sindicatos insisten en que debe continuar el modelo actual. Rechazan la propuesta del Ministerio para la Seguridad Social de rebajar las exoneraciones a las cotizaciones para los trabajadores que sigan en ERTE y mejorar la de los empleados que se vayan incorporando. Desde la COE también rechazan que se reduzcan los sectores de actividad que pueden beneficiarse. Por ejemplo, quedaría fuera el transporte por carretera. También está por ver qué pasa con la cláusula del mantenimiento del empleo, el veto a los despidos. 580.000 trabajadores siguen en ERTE, la mitad de la hostelería y el turismo. No se descarta un nuevo encuentro el lunes para poder llevar el acuerdo al que sería el último Consejo de Ministros antes del 31 de mayo, fecha en la que expira este mecanismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en Cataluña, tres meses después de las elecciones de aquel 14 de febrero y prácticamente cuando iba a tocar la bocina, han llegado a un acuerdo para tener nuevo presidente de la Generalitat.
74 vots afirmatius, 61 vots negatius. Senyor Pere Aragonès García.
Ese es el nombre. La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, anunciaba así el resultado de la votación después del segundo y último día de debate de investidura por 74 votos a favor, incluyendo los del partido Puigdemont, los de Junts per Cat y la CUP, frente a votos en contra, 61, pues se cumplían los pronósticos y el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, se ha convertido en el presidente número 132 de Cataluña. ¿Ha variado algo con el discurso del anterior? Pues poco o nada. Esquerra vuelve a la presidencia de la Generalitat 41 años después, pero sinceramente, nada nuevo bajo el sol de Cataluña. Pere Aragonès ha llegado prometiendo lo mismo que los anteriores. Buscar, de nuevo, una vía para la independencia. Tiene más detalles Holanda Bernal.
Siguiendo la tradición de Carme Forcadell y Roger Torrent, Laura Borràs tampoco le comunicará al rey personalmente el resultado de la investidura, lo hará por escrito. Previsiblemente el lunes, Pere Aragonès ya tomará posesión de su cargo y poco después sabremos quiénes van a estar en su gobierno. Arranca una legislatura en la que Aragonès apuesta por la vía escocesa, quiere un referéndum pactado y si no, volverá a la confrontación. Reconoce que no será fácil.
Somos conscientes de las dificultades, pero esto no tiene que debilitar ni un solo gramo nuestra determinación. Y nuestra determinación es que los conflictos políticos se tienen que resolver políticamente y en una democracia es votando.
En una democracia es votando.
La oposición vaticina una legislatura corta. Los equilibrios entre Junts y Esquerra, bajo la atenta mirada de la CUP, no van a ser sostenibles durante mucho tiempo. Además, va a tener que gobernar bajo la sombra alargada de Puigdemont. Por cierto, que Aragonés sí ocupará el despacho de la presidencia de la Generalitat, a diferencia de Quim Torra, que rehusó hacerlo como deferencia a Puigdemont huido a Bélgica.
Y seguimos también en esta madrugada pendientes de ese incendio forestal en la isla de Tenerife, un incendio que tiene un perímetro de 25 kilómetros, es bastante grande, que sin embargo ha conseguido ser acotado, pero ojo que no está controlado. Las brigadas forestales han estado trabajando durante toda esta madrugada y a esta hora se espera se reincorporen los medios aéreos, a ver si hay suerte, y el fuerte viento que está previsto acaba dando una tregua para combatir las llamas. Las 7 y 26 minutos de la mañana, 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ellos no aplican la justicia, si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una salida.
¿Qué?
Ellas van a disparar primero. Cuatro mujeres y un destino y bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
El sábado por la tarde, en 13.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Iris tiene en su casa una placa flexi-inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo
en Balay. Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado, es 22 de mayo del 2021. Si algo nos ha dejado esta pandemia son sin duda esas imágenes de solidaridad que se repiten ya desde hace muchos meses, pero también y al mismo tiempo imágenes de necesidad. Las colas del hambre, las denominadas así, que se han ido formando en distintos barrios de nuestro país, son un reflejo de lo que están pasando muchas familias, que sin embargo tienen una esperanza, todas aquellas organizaciones y comedores sociales que les están ayudando, les están dando soporte, comida y bienes de primera necesidad para salir adelante. Una de esas organizaciones es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por ejemplo, en Cienpozuelos, en Madrid. Su comedor social lleva funcionando ya varios años, pero ha sido ahora, a raíz de esta pandemia, cuando se ha visto desbordado. Begoña Fernández es su responsable.
Empezó el año 2020, atendiendo una media de 80 personas al día. A raíz de la crisis del COVID empezó a aumentar y llevamos más de un año atendiendo a casi 300 personas todos los días. Y esta situación, bueno, pues ya empieza algo puntual durante un tiempo, bueno, pero claro, se está alargando en el tiempo y vemos que además no hay vistas de que vaya a cambiar y que se vaya a reducir, todo lo contrario, se está manteniendo e incluso aumentando cada día.
Bueno, por eso han hecho un llamamiento urgente para recoger donaciones y poder mantener la intensidad que necesita ese comedor social y seguir ayudando a toda esa gente.
Sobre todo lo que necesitamos son socios, colaboradores, personas que quieran ayudarnos a continuar con este proyecto, ¿no? Hacemos un llamamiento por eso, porque la situación vemos que se está alargando en el tiempo y que con los recursos y el presupuesto que teníamos para una situación normal no llegamos y estamos a mitad de año y vemos que a final de año no sé si vamos a poder llegar, ¿no?, con esta situación.
Desbordados bajo el lema "Nuestro comedor te necesita más que nunca", esta orden hospitalaria también ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos. Y es que si no es por ellos, toda esa gente necesitada de Ciempozuelos no tendría otra forma de recibir ayuda.
Ciempozuelos es un municipio muy pequeño dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid, pero que trabajamos en pocas entidades en ellos, estamos Caritas nosotros y servicios sociales. Entonces tenemos que dar la respuesta a la necesidad que hay tan grande. Es que no existe otra alternativa y vamos un poco como podemos. No sería viable para la población de Ciempozuelos que nosotros tuviéramos que cerrar.
No quieren ni pensar en esa posibilidad. Tener que cerrar. Por eso están activos en las redes sociales para atender a todo aquel que pueda aportar su granito de arena. Una historia más de solidaridad, en este caso en Ciempozuelos, en Madrid, pero la podemos encontrar a lo largo y ancho de toda España. Sábado 22 de mayo, con más noticias para poner en orden la actualidad. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. En las últimas horas, la presión migratoria se traslada de Ceuta a Melilla.
Este viernes, en torno a 300 personas han tratado de acceder a territorio melillense. 40 de ellos han logrado su objetivo tras atravesar los cauces de dos ríos fronterizos. No se trata de un hecho aislado, ya que desde la madrugada del jueves se han intensificado estos intentos. Por ello, las Fuerzas Armadas han reforzado la zona. En Ceuta, unos 800 menores siguen a la espera en las naves cercanas a la playa del Tarajal. Una decena de ellos han decidido escapar.
A partir del 7 de junio, todas las personas vacunadas podrán entrar en España.
Independientemente del país del que provengan, la única condición, haber completado el 100% de su vacunación. De esta manera, visitantes procedentes de Estados Unidos o países latinoamericanos también podrán venir a nuestro país cumpliendo este requisito. Y desde este lunes 24 de mayo, los turistas que procedan de zonas extracomunitarias como Reino Unido, Australia, Israel, Japón o China, entre otros, podrán entrar a nuestro país sin necesidad de una PCR.
El incendio de Arico, en Tenerife, sigue descontrolado, pero sí que se ha consolidado su perímetro.
El fuego ya afecta en torno a 2.600 hectáreas. Por suerte, su impacto en el Parque Nacional del Teide está siendo por el momento mínimo. Durante la noche han estado especialmente pendientes del viento cambiante que dificultaría su estabilización. El objetivo de hoy sábado para los más de 300 efectivos, 5 helicópteros y el hidroavión que han estado trabajando sobre el terreno es conseguir su estabilización y frenar así su avance, que por el momento es descontrolado.
90 minutos para saber quién es el campeón de liga en la última jornada que tiene lugar este domingo. En Liza, ya sabemos, el Atlético de Madrid, que depende de sí mismo, y su perseguidor muy cerca, el Real Madrid. Alejandro Campo.
El Atlético de Madrid, con dos puntos más que el Real Madrid, parte con ventaja de cara a lograr el título. Ambos jugarán sus partidos a las 6 de la tarde. El conjunto de Zidane se enfrentará al Villarreal en el estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos recuperan a Sergio Ramos y Varane, pero no podrán contar con Hazard, Kroos, Mendy, Carvajal y Lucas Vázquez. El Atlético, por su parte, se enfrentará al Valladolid, que se está jugando el descenso. Simeone se ha llevado a toda la plantilla, aunque ni Savic ni Lemar estarán disponibles. Así valoraba el enfrentamiento el técnico rojiblanco en rueda de prensa.
Las necesidades del Valladolid son diferentes a la nuestra, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno, y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo. Siempre hemos buscado estar inmersos en lo que nos pasa a nosotros, resolver nuestro partido, que es lo único que nos ocupa y lo único que sí es responsabilidad nuestra.
Además, este sábado a las 6 también se decide el descenso y los puestos europeos. Se juegan los siguientes partidos: Huesca-Valencia, Elche-Athletic de Bilbao, Celta de Vigo, Betis, Osasuna-Real Sociedad y Eibar-Barcelona. Y en el partido disputado en la noche del viernes, Levante y Cádiz han empatado a 2.
Tras la prensa nacional, a Iván Alonso le hemos dejado ya con las portadas de la prensa nacional. Vamos a ver cómo le va. Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
Repasamos esa prensa nacional, esas portadas de este sábado. Oye, lo que sí veo es una fotografía. Sí. En eso prácticamente es común en todas las portadas, ¿eh?
Y ni prácticamente, ¿eh? Porque es el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, abrazando al ex vicepresidente Oriol Junqueras, que salió de la cárcel ayer para esa investidura. Cataluña y su nuevo presidente en las portadas, Ángel, en la mayoría de los periódicos reflejan esa investidura. Por ejemplo, el diario ABC dice que Aragonés se abraza al golpismo, que Junqueras sale de prisión para escenificar su tutela sobre el nuevo presidente de la Generalitat. También en El País, es en la foto de portada, Esquerra preside la Generalitat por primera vez desde Tarradellas. En el diario La Vanguardia, Aragonés asume la presidencia y pone fin a 8 meses de interinidad. O en el diario La Razón, pues también dicen que el independentismo inicia dividido la fase 2 del Brusés. Pero otra de las noticias en las portadas, en las primeras planas de los periódicos de hoy, Ángeles, es la apertura de fronteras para turistas vacunados a partir del 7 de junio. El diario El País lo refleja a toda página, su gran titular: España abre sus fronteras a todos los turistas vacunados. Serán válidos los fármacos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, aunque no lo sean por la Unión Europea. Vía libre a la entrada de británicos pese a las limitaciones de Londres. Tiene varios subtítulos esta noticia importante que refleja el diario ABC, el diario El País, o la segunda del diario ABC, en el que dice que España se abre a los turistas vacunados desde esa fecha. Luego está también esa decisión del Comité de Bioética de avalar poner, pues ya sea Pfizer o AstraZeneca, a los que le pusieron la primera dosis de esta última, de la vacuna anglosueca de AstraZeneca. Lo cuentan en el diario La Razón, dicen que avala pues que se elija entre esas dos vacunas, pero que van a tener que firmar un consentimiento previo. Es una de las grandes noticias, como también, Ángeles, la crisis migratoria de Ceuta y Melilla. Tú lo decías ahora hace unos minutos, se ha pasado de Ceuta a Melilla, sobre todo esa presión. En el diario El Mundo dicen que Rabat incumple desde 2013 el plan para repatriar menores, que suscribió con España un acuerdo para su retorno concertado, que no ha cumplido. Los que cruzan a España se quedan y ya está, no vuelven. Esto entre comillados. Hay varias cosas más en las portadas. Si te parece, Ángel, luego las repasamos.
Venga, quedamos en eso. Hasta ahora, Iván.
Hasta luego.
En Venezuela, Juan Guaidó, que fue reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países en todo el mundo, está buscando una vía para que Nicolás Maduro abandone el poder. Ha dado un giro en su estrategia, Guaidó, y ha propuesto una negociación con las autoridades chavistas.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Un acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional.
Bueno, Guaidó propone que Noruega actúe como mediadora en estas conversaciones. Maduro, por su parte, se ha mostrado dispuesto a reunirse con opositores, aunque al mismo tiempo ha señalado que ya mantienen un diálogo con la oposición venezolana. La oposición, que controlaba hasta hace unos meses la Asamblea Nacional, se quedó fuera al decidir no presentar candidatos en las últimas elecciones. Su ausencia, precisamente, en esa asamblea ha llevado a que los opositores pierdan visibilidad y tampoco han visto que se dieran unas circunstancias favorables para la convocatoria de más movilizaciones en las calles contra el régimen de Maduro. Fernando Gervasi es ex embajador de Venezuela en Colombia, en Brasil, en Italia, y también ha sido viceministro de Asuntos Exteriores venezolano. Don Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, hemos visto una estrategia cambiante en la figura de Juan Guaidó. ¿Por qué ha dado ahora este giro el presidente interino? ¿Era necesario dar este giro de los acontecimientos, de la estrategia?
Mire, yo creo que sí, porque Venezuela requiere de una solución frente a la profunda crisis humanitaria que está viviendo. Usted señaló con toda razón de que las movilizaciones hoy en día son cada vez más difíciles, pero hay que comprender por qué son cada vez más difíciles. En mi opinión, se debe al hecho de que la población, en términos generales, lo que se ocupa en el día a día es de sobrevivir, de poder encontrar la comida, trabajo no hay, la inflación cada día es mayor, carencia de medicamentos, la vacunación no se ha llevado adelante, por lo tanto, la pandemia está cada vez más presente. Entonces, es muy difícil que ciudadanos en condiciones como esas estén preocupados esencialmente primero en la política. Eso no quita que ellos tengan conciencia de la situación. Y tal es el caso que en todas las encuestas el 80-85% de la población venezolana rechaza a Maduro. Pero lo que ocurre es que los líderes tienen la obligación de buscar una vía. Y como Guaidó, como presidente interino, que todavía sigue siendo reconocido como tal, al menos por los países o muchos países del continente americano, tiene que plantear una solución y buscarla. La comunidad internacional nos viene diciendo desde hace tiempo que la solución tiene que estar en manos de los venezolanos y que esperan una negociación entre los venezolanos para encontrar una salida política. Entonces, Guaidó ha dado varios pasos. El primer paso fue crear la plataforma unitaria, que no solamente ya reúne a los partidos que son esenciales en la Asamblea Nacional del 2015, el llamado Grupo de los Cuatro, sino que son como 40 organizaciones, entre las cuales hay organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil. El segundo paso es señalar la necesidad de un acuerdo de salvación nacional que tiene que ser negociado con el gobierno, pero con la participación también de la comunidad internacional. Yo diría que es un planteamiento político a tres bandas. La comunidad internacional, su papel fundamental es, digamos, de garantizar los acuerdos. ¿Qué plantea Guaidó en este aspecto? Bueno, en primer lugar, que se llegue a un acuerdo para la realización de elecciones presidenciales, legislativas y regionales. ¿Por qué presidenciales primero? Porque lo que ocurre en Venezuela es que hay un rechazo al régimen y de una forma u otra lo primero que hay que resolver es eso.
Claro, la base política tiene que cambiar.
Exactamente, no puede haber otra solución y otra vía. No se puede comenzar por abajo para llegar arriba, como plantea Maduro, que ahora quiere ir a unas elecciones regionales el 21 de noviembre. Hay que comenzar al revés, unas presidenciales y luego ir bajando. Sobre todo porque las elecciones presidenciales que organizó Maduro en el 2018 han sido consideradas por toda la comunidad internacional como unas elecciones, digamos, ilegales, carentes de todo sustento democrático, y por lo tanto no han sido reconocidas como tal. Uh-huh. Y el hecho real pues reside ahí. Y luego le plantea un aliciente muy importante también a Maduro, cuando dice, en la medida que se vayan cumpliendo los acuerdos, pues se tratará de que las sanciones internacionales se vayan suprimiendo. Sanciones internacionales que, en términos generales, no van contra el pueblo venezolano, sino han ido contra personalidades del régimen. Son alrededor de más de 170 entre la Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá, Suiza y otros, ¿no?
Uh-huh. Don Fernando, entonces, le iba a preguntar, diga, que Maduro siempre ha aprovechado este tipo de negociaciones, cualquier alternativa, parón, digamos, en la refriega política en Venezuela, para ganar tiempo. ¿Puede ahora ocurrir lo mismo?
Sí, usted tiene toda la razón. Y esa experiencia hace que los venezolanos, en términos generales, tengan un rechazo a la palabra negociación. Pero en esta ocasión se plantea no solamente que Noruega sea intermediario, sino que también la Unión Europea. Uh-huh. Y es muy posible que otros, y se habló también del grupo de contacto que reúne de países europeos y de América Latina. Es decir, una garantía internacional que de verdad permita llevar adelante unas negociaciones. Mire, yo considero que la única salida en Venezuela definitivamente es a través de una negociación para evitar una salida de fuerza que no está en el horizonte político del país. No se vislumbra. Las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas son las que controlan el país y son las que están controlando a Maduro. Y a nivel internacional ningún país está decidido a tratar de provocar una situación de fuerza en Venezuela procedente del exterior. Entonces el diálogo es fundamental. De lo contrario, si no lo hacemos, bueno, lo que estamos haciendo es convalidando a Maduro por años. Por año, porque de facto él tiene el poder.
Fernando Gervasi, ex embajador de Venezuela en Colombia, Brasil, Italia, ex viceministro de Asuntos Exteriores venezolano. Don Fernando, muchísimas gracias por el análisis. Que tenga usted un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si ellos no aplican la justicia, si ellos no cumplen la ley.
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una salida.
¿Qué?
Ellas van a disparar primero. Cuatro mujeres y un destino. Y bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
El sábado por la tarde, en 13.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros, con envío y retirada de tu antigua aparato 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Museo Reina Sofía presenta la primera muestra monográfica en España dedicada a la artista sueca Charlotte Johannesson, pionera en fusionar la artesanía textil y la tecnología digital, donde son conocidos los retratos que le dedicó a personajes populares como Ronald Reagan o David Bowie.
Vamos a ver qué propuestas tenemos esta semana en la pequeña o gran pantalla, depende de lo que elijamos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. ¿Qué tal, Jero? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Mira, vamos a empezar por la primera propuesta, que en este caso lo que plantea es la típica relación abogado-cliente y además dos personajes súper antagónicos, pero que acaban por entenderse. No les queda otro remedio. Abuso de poder.
Le hicieron daño y quiere el dinero de la gente a la que cree responsable. Una empresa respetable contra un crío con pinta de delincuente. A veces, cuando vemos a la gente, no vemos quiénes son realmente.
Bueno, buena peli esta. No, la hemos visto más veces, ¿eh? Porque es
sí.
Un abogado súper rico, forrado, más bien de estos que triunfa constantemente, que es obligado por un juez afroamericano. Ya bastante mayor, es muy interesante porque el abogado es Matthew Modine, al que no veíamos desde hace mucho tiempo, y el juez es Louis Gossett Jr., nada menos, que está irreconocible. Están muy bien los dos, y resulta que le obliga a actuar pro bono para defender a un chaval afroamericano que está un tiempo en la cárcel y que ha denunciado sistemáticamente que él, que ha ido de hogar de acogida en hogar de acogida, ha sido abusado sexualmente de un modo sistemático. Con lo cual se está metiendo con las empresas intermediarias que, por concesión del gobierno estadounidense, mueven a los chavales de casa de acogida en casa de acogida o de familia de acogida, que muchas veces los acogen simplemente por el dinero que les da el gobierno. Muy interesante el tema. Josep de Lara, que es de Los Ángeles, lo hace muy bien. La hemos visto más veces porque la trama es un poquito tópica, pero la factura es buena, las interpretaciones también. El chaval, Shane Paul McGee, lo hace muy bien. Y critica al capitalismo salvaje, por supuesto a los abusos sexuales, la justicia corrupta. Y además te mete ahí como una doble trama de paternidad, por la línea del hijo biológico del propio abogado. Y por otro lado, la relación casi paterno-filial que se establece con este cliente. Y está muy bien, la verdad es que es buena película para ponerse en la piel de los demás. Sordida pero no explícita, bien, o sea, bastante buena.
Bueno, vamos a ver cómo calificas a la siguiente. Nos vamos a encontrar una película ambientada en el escenario del deporte y también en el escenario de la comunidad china en los Estados Unidos, porque va de eso, de un chaval que se intenta abrir paso, entrar en la universidad, que esto también lo hemos visto muchas veces en los Estados Unidos a través del baloncesto. Érase una vez en Queens.
Nadie cree en un jugador de baloncesto asiático. Es impensable en este país.
Son 5.000 años de historia china. Es mucha presión.
Me gustaría que lucharas por ti, igual que luchas por tu cultura.
Bueno, aquí, como ves, está muy activo el cine en todo el tema este de la inculturización, sí, el mestizaje. Sí, sí. En Estados Unidos, la fusión. Es muy interesante. El director es Eddie Wang, un chino de origen, pero nacido en Washington. Que, por cierto, además de cineasta, es chef. Me encantaría conocerlo, porque tiene un restaurante bastante bueno ahí llamado Bauhaus.
Hace de todo.
O sea, que sí, está muy bien. Se nota que es novato, porque es su primer largometraje, ha hecho algún corto, le falta un poquito de consistencia narrativa y formal. Y claro, como es tópica, pues le cuesta un poco avanzar. Pero la historia es buena, el chaval lo hace bastante bien. Y aquí la novedad, además, es que quien juega contra él, digamos, quien ejerce el racismo, es un malote afroamericano, que por cierto lo interpreta, que le estamos escuchando, es Pop Smoke, un cantante de rap que a los pocos días de acabar esta película fue asesinado de 2 tiros durante el asalto en su casa. O sea que dura película en ese sentido, con referencias al Guardián entre el Centeno, lo cual es muy habitual en este tipo de películas juveniles,
sí.
Con un romance interracial bien llevado. O sea, otra película ya vista por un lado, pero que te permite mucho conocer las circunstancias raciales, aquí un poco novedosas, en Estados Unidos, y que vuelve a criticar, por cierto, la moral del triunfo a cualquier precio, los padres que se empeñan en que el chaval triunfe, con esa visión del triunfo frente a los losers y tal. Está bien, es otra buena película, Eras una vez en Queens.
También hemos visto más de una película sobre lo que ocurrió en Ruanda, ese genocidio, esa matanza entre Hutus y Tutsis. En este caso, la siguiente película no nos lleva a Ruanda, sino a la vecina Burundi, donde se produjo algo parecido. Y es precisamente este conflicto, tremendo conflicto, a través de los ojos de un niño. Pequeño país.
¿La guerra entre Hutus y Tutsis es porque no tienen el mismo territorio?
Tienen el mismo país, la misma lengua y la misma religión.
Si quieres vivir aquí, hay que elegir uno de los bandos.
¿Y si no escogemos? ¿Qué harás? ¿Dividir la clase en dos?
Otra historia autobiográfica, esta vez de Gael Fay, que efectivamente ve el conflicto de Ruanda desde Burundi, donde fueron muchos exiliados. Y de hecho, la madre del protagonista es Tutsi, exiliada allí, se casa con un europeo, con un belga. Entonces el chaval ve todo desde ahí con un poco de distancia, pero a la vez con un montón de familia en Ruanda. Y aquí también este director Eric Bagbier, que aquí ha estrenado poco Promesa al amanecer, le mete también una trama interesante de guerra conyugal, digamos, porque hay división de opiniones entre el padre y la madre, que enriquece un poco la guerra civil. También mostrada con dureza, con una atmósfera brutal, pero a la vez con mucho uso del fuera de campo. No es una película sangrienta, el chaval está muy bien, hay cierta ponderación dentro de que la protagonista es Tutsi. Con lo cual, valiosa también para conocer una realidad dramática tremenda.
Abogado que cambia su vida tras un viaje a los santos lugares. Es lo que propone la siguiente película, creo que española, Tierra Santa, el último peregrino.
Yo veía a los musulmanes peregrinar a la Meca. ¿Por qué nosotros no vamos a Tierra Santa?
Es un viaje que te atrapa.
Estamos aquí para llevar a la gente a conocer y a visitar los misterios de Dios.
Es documental, bueno, cero.
Sí, es un docudrama, porque tiene una trama de ficción que va hilvanando las diversas declaraciones de gente cuya visita a los santos lugares, a Tierra Santa, les ha marcado profundamente, con cambios radicales en su vida. Y mientras hay una trama de ficción interesante también, de una familia que se plantea un viaje allí. La trama de ficción la ha rodado Pablo Moreno, que ya hizo Un Dios Prohibido, es un buen director con poco presupuesto. Y luego Andrés Garrigó ha hecho unos testimonios muy buenos. Lógicamente, abarcar entero de Tierra Santa no lo hacen, o sea, son muchas iniciativas. Magdala, por ejemplo, los testimonios son bastante buenos. Y luego puede tener una proyección internacional muy grande, porque el anterior trabajo de ellos, Fátima, el último misterio, se ha estrenado en todo el mundo. Y claro, con la que está cayendo ahora mismo en Tierra Santa, es un modo de acercarnos a los cristianos que todavía se mantienen allí. Ya sabes que hay muchos que han emigrado ante el follón que hay allí, porque están en medio de dos fuerzas brutales,
sí, porque
¿no?
La atmósfera es asfixiante, claro.
Claro, entonces es un modo de apoyarles, de llamar, venga, hay que seguir yendo a Tierra Santa, porque además nos va a hacer mucho bien, cosa que doy fe porque he tenido la suerte de ir varias veces.
Lo que proponemos este domingo, mañana a las 5:50 de la tarde, un clásico del cine del oeste, Tres forajidos, que se encuentran un niño y se acaban haciendo cargo de él. Tres padrinos.
Que es de John Ford con John Wayne, atento. O sea que es de las menos conocidas, es un western sin tiros, con bebé, como has dicho, y con ciertas referencias navideñas, porque los tres padrinos acaban siendo como los tres reyes magos.
Ah,
espléndida de diálogos, es John Ford, aunque sea menor, es buenísima, con bastante humor. Además, completamos la oferta de western mañana también, justo después otra de John Wayne bastante buena, Alaska Tierra de Oro, dirigida por Henry Hathaway y con Stewart Granger. Justo antes ponemos dos de Rafael Gil con Carmen Sevilla, El Relicario y Camino del Rocío, nuestra sección Viva el Cine Español. Y luego, por supuesto, acabamos el domingo con una de Clint Eastwood, que el 31 cumple 91 años.
Casi
esta
nada.
Vez toca Ruta Suicida. Y el sábado, otros dos western, esta vez de empoderamiento femenino, Cuatro Mujeres y un Destino y Bandidas, y dos muy entretenidas de Keanu Reeves, Reacción en Cadena y La Huida. O sea, para todos los gustos y para todos los estómagos.
Muy bien, pues esto en 13. Jero, muchas gracias, ¿eh? Disfruta del fin de... Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros.
Y hay muchos más.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en Lowi.es. Ya somos más de un millón.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del día 22 de mayo del 2021, un sábado con el sol plenamente activo sobre nuestro país, un amanecer que mantiene el protagonismo en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Sigue el operativo policial reforzado por el ejército en ambos enclaves españoles en el norte de África. En Ceuta son horas de calma tensa tras la incursión de más de 8.000 personas el pasado lunes en la ciudad autónoma. Lo primero que hacemos es buscar precisamente la fotografía de este amanecer en Ceuta. Allí sigue nuestro compañero de la linterna de COPE, Álvaro García. Álvaro, buenos días, compañero.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo amanece Ceuta?
Pues mira, 6 días después de ese inicio de la llegada de los migrantes, Ceuta vive una seminormalidad. Son cada vez menos las personas que deambulan por aquí. Antes igual había en estos momentos, los veías a grupos de migrantes. Ahora se van mezclando con los locales, pocos. Pero es verdad que ya están saliendo los ceutíes con normalidad. Las calles ahora están vacías, pero por ejemplo, como te comentó Ángel ayer por la noche, la gente ya estaba cenando, tomando copas. Y es que como anécdota, Ceuta es el territorio con menor incidencia acumulada de todo el estado. Hace 72 horas veíamos a grupos caminando, ahora ya no. Lo que sí vemos, por ejemplo, son bolsas de plástico en parques, en esquinas, que nos hacen recordar de lo que vivíamos hace unas 72 horas. En esos lugares, precisamente en esos bancos, en esos arbustos, dormían ellos, los migrantes. Ahora ya son muchos menos.
Ayer, precisamente, os escuchaba a ti, Ángel Expósito, en La Linterna, hablar con una persona que, yo diría, refleja muy bien esa idiosincrasia propia de esta ciudad de frontera, ¿no? Hablabais con Blanca, que es la protagonista de una historia de solidaridad.
Sí, es impresionante hasta dónde llega la solidaridad de los ceutíes o caballas, como ellos se llaman, sí. Y ella es un ejemplo perfecto. Tiene 31 años, es camarera, vive en Jadú, un barrio periférico muy humilde de la ciudad. Tiene un terreno allí con un huerto, dos casas. Pues bien, su historia empieza incluso antes de la pandemia. Ya hace unos años ayuda a un menor que tiene las llaves de su casa por si necesita cualquier cosa. Pero es que además de él, de este chico, también tiene sus llaves de casa. Tienen sus llaves otras dos personas más, un señor de 50 años y su hijo de 25. Al señor le acogió en marzo del año pasado, el confinamiento le pilló aquí en España y desde entonces vive en la azotea, pero es que el lunes el hijo del hombre cruzó a Ceuta nadando y se reencontró con su padre y él también está viviendo en esa azotea y es que no son los únicos porque hasta hace 2 días un grupo de menores también llegados de Marruecos dormían en otra pequeña granja que tiene en su casa.
O sea, aparentemente el que más tiene tendría 18, 19 años, que son niños. ¿Y qué vas a hacer? Los recoges en casa, te dicen que te buscas un problema legal. Los echas, no, porque yo tengo hijos de esa edad. Y que no te piden nada, no roban, no molestan, solo piden de comer.
Y si me lo permites, sí. Lo más bonito de todo esto es que yo conozco a Blanca mientras está trabajando en el bar, me la encontré en ese bar donde trabaja, dándole un bocadillo a otro menor. Ya ves que por aquí te encuentras con mil historias, todas increíbles.
Sí, desde luego, una ciudad de Ceuta con mucha intensidad, especialmente en estos momentos y después de lo que vivieron, desde luego, el pasado lunes. Gracias, Álvaro.
A ti un abrazo.
Bueno, llegaron más de 8.000 personas a Ceuta y la gran mayoría de migrantes adultos que consiguieron acceder a España han sido devueltos a Marruecos. Son unas 6.500 personas, aunque la policía y la Guardia Civil siguen con el operativo de búsqueda, ya que algunos de ellos no han sido todavía localizados. Manuel Gestal es director de Cáritas en Ceuta. Narraba así la situación en estas últimas horas aquí en La Linterna de la Iglesia en COPE.
La realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad. Los muy niños están ya controlados entre las naves del Tarajal y en el Fuerte Piniez, que era donde estaba el centro de la Esperanza y eso. Uh-huh. Pero luego la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están escondiendo porque la policía los está buscando para devolverlos.
La cuestión principal radica ahora precisamente en esos miles de menores que entraron por esa playa ceutí del Tarajal. Muchos de ellos pasaron a nuestro país engañados. Les contaron, por ejemplo, que podrían ver en Ceuta a Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos. Algunos de estos niños están volviendo a Marruecos reclamados por sus padres. Lo cuenta, por ejemplo, con una cifra que llama mucho la atención la vicepresidenta de Ceuta, que es María Isabel Deu.
Han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quiere que regresen y retornen a su hogar.
4.400 llamadas ha registrado el gobierno de Ceuta reclamando menores que podrían haber pasado a nuestro país. Otros muchos de estos niños permanecen en las naves en las que se ha alojado en estas últimas horas. Se calcula que son unos 800. El ejército ha desplegado allí 250 camas para su acogida, mientras también está comenzando el goteo de reparto por diferentes comunidades autónomas. El gobierno incluso autorizará el martes una partida de 5 millones de euros para los gastos en estas regiones. Ahora mismo, como acabamos de ver con Álvaro en esa fotografía que nos ha hecho desde el mismo Ceuta, la situación en esta frontera ceutí es de tranquilidad. Las últimas horas han sido más tensas, sin embargo, en el otro enclave español, en Melilla. Es el sonido de esta misma madrugada en los alrededores de la valla de Melilla, la frontera. Fuerte presencia de la policía, de la Guardia Civil, con el apoyo también del ejército, después de que esta madrugada del pasado viernes se hayan producido varios intentos de asalto. Uno por la mañana, en esa madrugada, en el que entraron 30 magrebíes, y otro ya por la tarde de este viernes, hace apenas unas horas, en el que entre 300, 400 personas se acercaron a esa valla, forzaron un acceso y 40 de ellos consiguieron acceder a territorio español. Esta es la situación actual en las 12 ciudades autónomas. Luego, pues tenemos el contexto político o geopolítico, que ahí ya se lleva a otro camino. Según le ha dicho el ministro de Interior a Carlos Herrera, es un camino que está siendo efectivo. Esto decía Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska, aquí en COPE.
No espero ni concibo ninguna otra posibilidad de vulneración o de intento de vulneración de nuestras fronteras. Estamos en un momento de desencuentro, pero estoy convencido que con el trabajo callado, serio, que estamos haciendo y que se está desarrollando, esto será muy breve.
Bueno, esto lo dijo Marlaska y el viernes por la mañana a Carlos Herrera, y por la tarde tuvo lugar el segundo asalto a la valla de Melilla que acabamos de contar. El agente Barranco de la Policía Nacional y del sindicato SUB explica que esta vez los que intentan saltar esa frontera de Melilla no son subsaharianos.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
Aunque el gobierno quiere desvincular el caso de Ceuta del de Melilla, es muy difícil separar una cosa de la otra en medio de este encontronazo diplomático con Marruecos. Un encontronazo que, por cierto, tiene un nombre y apellidos. Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que ingresó el pasado 22 de abril en un hospital de Logroño bajo una identidad falsa con la intención de ocultar su hospitalización a Marruecos. Bueno, pues este hombre es el enemigo público número uno de Marruecos, con lo que acogerle en España ha sido como dar un guantazo. La diplomacia marroquí se reduce con mucha frecuencia a abrir o cerrar el grifo de la inmigración en función de sus intereses en cada momento. Es algo que llevan tiempo manejando, y lo peor para España y también para la Unión Europea es que esta estrategia les funciona. Hace ya tiempo que hemos asumido ese juego, y es un juego que controla Marruecos. Bueno, pues tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, han decidido abrir ese grifo de golpe, incluso con sus propios ciudadanos, incluso con niños, porque aquí todo forma parte del mensaje, los niños también. Por supuesto que España al final tiene derecho a acoger a quien considere necesario, pero una cosa es eso y otra es pensar que no iba a tener consecuencias, como pensaba al parecer la ministra de Asuntos Exteriores justo antes de esta crisis. No calculó la reacción de Marruecos, que, como decimos, siempre ha jugado la baza de la inmigración, o bien por ingenuidad o bien porque no se quiso enterar, que sería peor. Hasta tres veces le preguntaba ayer Carlos Herrera al ministro Marlaska si advirtió en el Consejo de Ministros que acoger al líder del Frente Polisario podía derivar en una crisis con Marruecos, y tres veces esquivaba Marlaska la respuesta, aunque no negaba esa información.
¿Recibió usted algún tipo de aviso por parte de los servicios de información de que una medida así podía traer problemas?
Un gesto humanitario de esta relevancia nadie puede concebir que tenga como respuesta situaciones como las que hemos visto, donde hemos visto a menores acceder a nuestro país en condiciones de riesgo concreto para los mismos.
El trabajo de la diplomacia al final no solo consiste en solucionar los problemas, consiste también en evitarlos o afrontarlos de la mejor manera posible. Al acoger a este líder del Frente Polisario, ni se ha evitado el problema ni se ha gestionado de la mejor manera posible. Al final, como se decidió, se le dio atención médica. Bueno, pues una vez abierta la crisis, sí podemos valorar que ha habido una reacción más o menos contundente por parte de España, porque se ha conseguido frenar esa incursión de 8.000 personas, incluso mostrando al ejército en la playa del Tarajal. Pero Marruecos ya ha dejado el mensaje, y es la carta que ahora mismo está jugando. Esta, por ejemplo, es la embajadora marroquí en España en declaraciones a la prensa de su país. Declaraciones en español, por cierto, para que se entienda el mensaje que está dando sobre el líder del Frente Polisario.
España ha optado, desgraciadamente, por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo. Optar por el mismo procedimiento para expulsarlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis.
Bueno, este es el movimiento que espera Marruecos, porque reforzar la seguridad de las fronteras españolas entraba dentro del guión. Pero el kit de la cuestión es saber qué hará España con este líder del Frente Polisario. Y es una ficha bastante complicada de mover. Gali, el líder del Polisario, tiene pendientes dos querellas en la Audiencia Nacional Española, una por genocidio y torturas y otra por detención ilegal. Lo que ahora está haciendo Marruecos es presionar para que Gali no regrese a Argelia sin más. Quieren que se vea un banquillo de un juzgado. La ministra ya no puede decir que aquí no pasa nada o que no lo sabía. Y también es un buen momento, por cierto, para que la Unión Europea deje claras que las fronteras de Ceuta o de Melilla son también las fronteras de Europa. Hablando de fronteras, ha llegado una de las noticias más esperadas para el sector del turismo. A partir del 7 de junio, España no va a poner ninguna restricción a los turistas que lleguen de cualquier parte del mundo, siempre que estén vacunados al 100%, con dosis que estén avaladas bien por la Agencia Europea del Medicamento, bien por la Organización Mundial de la Salud. Para todos estos planes, para todas estas fechas, para reactivar el turismo en general, resulta clave la campaña de vacunación. Y aquí también hay novedades con respecto, para variar, a la vacuna de AstraZeneca. El Comité de Bioética ha dado luz verde a que los menores de 60 años, que estaban pendientes de su segunda dosis, puedan completar la pauta con AstraZeneca mediante la firma de un consentimiento informado. En esta situación están cerca de 2 millones de españoles. Será un documento que asuman aquellos que rechacen recibir la segunda dosis de otra marca, como Pfizer. Esto es lo que propone el Ministerio de Sanidad, una vacunación mixta. La primera AstraZeneca, el segundo pinchazo de Pfizer. Pero hasta 7 regiones españolas han propuesto mantener la segunda dosis de AstraZeneca como la opción más segura, tal y como recomendaba la Agencia Europea del Medicamento. Al final, como no se ha cogido el toro por los cuernos, la patata caliente se ha derivado a ese Comité de Bioética, que es un órgano consultivo. Su presidente es Federico de Montalvo. Explicaba en la tarde de COPE que no se trata de que el paciente elija entre una vacuna u otra. Se trata de que el paciente puede rechazar la fórmula mixta que propone el Ministerio y, por tanto, seguir la vacunación con AstraZeneca, eso sí, reconociendo que está informado de posibles efectos secundarios.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Al final, en el fondo, elige el paciente y el ministerio se cura en salud. Hay regiones que, por ejemplo, están diciendo que por qué no se pide también un consentimiento para el resto de vacunas. De verdad que somos únicos a la hora de rizar el rizo. Sábado, 22 de mayo. Hay más noticias para comenzar esta jornada informados. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos precisamente de esa fecha, del 7 de junio, para la apertura del turismo. Antes, este mismo lunes, también entrará aire renovado para el turismo español.
Así es, Ángel. Desde el 24 de mayo, los turistas de Reino Unido, Japón o China podrán entrar a nuestro país sin necesidad de controles. El mercado británico es vital para el turismo español, pero Gran Bretaña todavía mantiene a España en color ámbar, lo que obliga a sus nacionales a guardar una cuarentena de 5 días al regresar de nuestro país.
4.800 contagios y 19 fallecidos.
Son los datos notificados por Sanidad ayer viernes. La incidencia baja 4 puntos hasta los 135 contagios y ahora mismo ninguna comunidad está en riesgo extremo de transmisión del virus. El 16% de la población española, casi 8 millones de personas, han sido inmunizadas y un 17% tiene alguna de las dos dosis.
Calma tensa en Oriente Próximo.
Tras la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamas, Israel ha abierto durante unas horas el único paso comercial con la franja para permitir el acceso de material humanitario. Llevaba cerrado desde el 10 de mayo, cuando estalló la última ola de violencia que se ha cobrado la vida de 243 palestinos y 12 israelíes.
Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.
Tomará posesión de su cargo el lunes. Fue investido ayer convirtiéndose en el primer presidente electo de Esquerra en 4 décadas. La CUP le ha avisado de que, a pesar de contar con sus votos, no sostendrá el gobierno si no cumple lo pactado para declarar la independencia.
Más de lo mismo. Bueno, pendientes del fuego en Tenerife.
Las brigadas forestales han continuado toda la noche combatiendo el incendio de Arico, que abarca unas 2.600 hectáreas. Está perimetrado, pero todavía fuera de control. El fuerte viento está complicando esas labores de extinción.
Interior ha aprobado otros 5 traslados de etarras.
Entre ellos el de Aguirre Lete, que ordenó el asesinato de Fernando Mújica y el secuestro de Ortega Lara. La Asociación de Víctimas del Terrorismo lamenta que solo quedan 6 presos de la banda terrorista por ser trasladados y dar por acabada la política de dispersión.
Y una nueva adana amenaza con complicar el tiempo este fin de semana.
Con ella, precipitaciones, tormentas eléctricas y lluvias de barro a partir de mañana domingo, aunque ya este sábado, Ángel, empezaremos a ver nublados en la zona norte. Progresivo descenso de las temperaturas y nivel naranja en Canarias por fenómenos costeros con riesgo importante.
Y hoy sí que sí, hoy se decide la Liga. Hasta el último minuto no sabremos quién es el campeón, aunque el Atlético de Madrid depende de sí mismo. Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes. A él le vamos a saludar. Joseba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. A lo largo de toda la historia solo ha habido 2 ocasiones en las que la Liga ha tenido que interrumpirse: en la Guerra Civil y el año pasado al comienzo de la pandemia. Esta tarde vamos a conocer al campeón de la edición número 90. La Liga ha sabido sobreponerse a todos los sobresaltos y, superando numerosos obstáculos, básicamente los relacionados con la salud y la economía, llega el desenlace. En los últimos años, la rivalidad entre el Madrid y el Atleti ha pasado de las calles y los bares a los terrenos de juego. El crecimiento del Atleti con la llegada del Cholo ha convertido a los rojiblancos en un rival a tener en cuenta, porque es un equipo preparado ya para ganar. Es verdad que en los enfrentamientos directos los blancos se han impuesto en la mayoría de las ocasiones, pero la sensación hoy es que el Atleti no va a fallar. Después de una primera vuelta de ensueño, el equipo del Cholo ha sufrido lo indecible para mantenerse. Ha necesitado la suerte del campeón para superarse y llega a la última jornada con la decisión en sus manos. El Madrid apela a la sensación de sufridores de sus vecinos para esperar el tropiezo que le dé el título, siempre que gane al Villarreal, claro está. Así que la suerte está echada, va a ser la 1ª del Atleti o la 35ª del Real Madrid. Hagan juego, será a las 6, en tiempo de juego. Así que suerte y máxima felicidad para los campeones.
Bueno, gane quien gane la Liga, el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Nacional van a reforzar la presencia policial en los alrededores de las plazas de Neptuno y de Cibeles durante toda la tarde-noche de este sábado. En esas plazas se van a controlar aglomeraciones mediante anillos y filtros. No está previsto que los equipos acudan, gane quien gane. Y también habrá refuerzo policial, ojo, en los alrededores de los estadios, tanto el Metropolitano como en Valdebebas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momento de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicando. rogándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 12, 15, 33 y 39, soles 4 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vamos a recoger de nuevo las portadas de la prensa nacional. Iván Alonso, buenos días otra vez.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, y decíamos que el asunto de Ceuta y Melilla evidentemente aparece en esas portadas. Sin embargo, el protagonismo se lo llevan dos personajes, Pere Aragonés y Oriol Junqueras, fundidos en un abrazo.
Sí, es la foto de portada que además usan casi todos los periódicos, por no decir todos los periódicos nacionales, como primera plana, como esa gran fotografía de portada. Por ejemplo, el diario ABC, justo en ese momento del abrazo, dice este periódico que Aragonés se abraza, valga la redundancia, al golpismo y que Junqueras sale de prisión para escenificar su tutela sobre el nuevo presidente de la Generalitat. Lo cuenta el diario ABC, lo cuenta el diario El País. Esquerra preside la Generalitat por primera vez desde Tarradellas. Por supuesto, los diarios que tienen sede en Cataluña, como el periódico o La Vanguardia, que dice que Aragonés asume la presidencia y pone fin a 8 meses de interinidad. Dice que el jefe del Ejecutivo catalán promete gobernar con humildad personal y ambición colectiva. Esto entre comillas. Es el gran tema de portada, Ángel, sobre todo la gran fotografía de portada, porque como decíamos, es la que se repite en todas las primeras planas, pero hay otras noticias relacionadas pues con la pandemia, con la vacunación y también con esa apertura de fronteras para turistas vacunados a partir del 7 de junio, que ayer anunciaba el gobierno, que recoge, por ejemplo, el diario El País. España abre sus fronteras a todos los turistas vacunados. Pedro Sánchez anuncia el regreso del país al mercado vacacional mundial. También la segunda del diario ABC dice que España se abre a esos turistas vacunados desde el próximo 7 de junio. Luego hay varios subtítulos en los que explica un poco la noticia, otros puntos de vista, como que los empresarios lamentan que la medida llegue algo tarde. Y aparte de en esta segunda de ABC, en otros periódicos como en el diario La Razón, esa decisión del Comité de Bioética de avalar poner la segunda dosis con AstraZeneca o si quieres ponerte, no quieres ponerte, por ejemplo, la de Pfizer, que es lo que dice el Ministerio de Sanidad, que es lo que recomienda, pues tener que firmar
exactamente
ese consentimiento diciendo que bueno, pues que si hay efectos secundarios, pues al firmarlo, pues el gobierno y el Ministerio de Sanidad se lavan las manos, básicamente. Es lo que viene a decir. Luego, la crisis migratoria de Ceuta y Melilla, tú lo decías, también es protagonista en las portadas de los diarios de este sábado. En El Mundo, por ejemplo, dicen que Rabat incumple desde 2013 el plan para repatriar menores. Es verdad que en La Razón lo cuentan de una forma más humana, de una forma más social, porque dicen en La Razón, con una fotografía de portada con dos menores en las calles de Marruecos.
Sí, de hecho acaban de escapar, vamos a decir, entre comillas, del centro donde estaban. Esta fotografía es de ese momento.
En las calles de Ceuta, y entonces dice este periódico, máxima tensión en el polvorín de esta ciudad, de Ceuta. Dice que redadas masivas para controlar a los inmigrantes ilegales que deambulan tras el asalto masivo. Y luego, que es una noticia que también cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo, la embajadora de Marruecos avisa a España, si Gali sale con opacidad, se agravará el conflicto, el líder del Frente Polisario. Luego, por ejemplo, también Ángel es protagonista la mujer de Pedro Sánchez en el diario El Mundo, Begoña Gómez, porque dice este periódico que pide fondos europeos al lanzar a la rival de COE, de la patronal. La esposa Sánchez respalda la petición de dinero de la Unión Europea de esa nueva patronal, a la que se suma también la vicepresidenta Díaz. Y luego la Liga, Ángel, la Liga que se cuela en las portadas porque se juega hoy a las 8, tú lo decías, con ese dispositivo especial de la policía, por si hay celebración, ya sea en Cibeles o en Neptuno, a las 6 de la tarde...
Tiempo de juego.
Atlético de Madrid y Real Madrid en tiempo de juego jugándose la liga.
Sí, señor. Estaremos muy pendientes de los compañeros de tiempo de juego. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias a los oyentes también por estar ahí, como siempre, al otro lado. Feliz sábado para todos. Nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura.
Like a boss.
Necesito más anchura.
Like a boss.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.